there's all sorts of medicines that you can buy, no matter what ailment you've got. But I know a special one you ought to try, you'll find it the best of the lot. It's me anti-magic.
¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Reload, el podcast más molón de la industria del videojuego y de la industria del off-topic en general. Hoy
haremos solo off-topic porque a la gente le gustó.
No, pero hoy cumpliremos la promesa que dijimos. A ver, habéis cumplido, habéis hecho más de 50 comentarios entre zonareload.com y anightgames.com.
No, y en zonareload solo también hay más de 50, creo que hay 52. Sí,
imagínate. Y como vosotros cumplís, nosotros también. Y aquí tenemos a Josep María Sempere. ¿Qué tal?
¿Y esto de qué va?
Bueno, era una promesa de que vendrías, de que si se, nosotros delivers, ¿no? Digamos. Nosotros.
¿Y si nadie me avisa de que tenía que venir, ¿qué? Bueno, pero yo no sabía nada de esto, ¿eh?
Pero te avisamos, hombre, te avisamos.
Es totalmente sorpresa.
Sorpresa, somos un poco aquí.
Luego tenemos más sorpresas, a lo mejor. Luego, gracias a vuestro entusiasmo, también, las compañías están viendo que esto se mueve. Reload se mueve. Con lo cual, esta semana nos han invitado a 1,000,000,000 de viajes. Nos vamos a ir a ver un montón de juegos nuevos.
A Toulouse, va Pep.
Vamos.
cerca.
Pep se va a París. Luego José se va a Londres. Albert se va a Londres a ver otra cosa totalmente distinta. Bueno,
y ya,
pero
hay más cosas. Y vosotros dos vais a Madrid.
Sí, nosotros vamos a Madrid la semana que viene.
Nos han mandado un bolso Loef también a cada uno. Les gustó mucho nuestra publicidad.
Vieron que la campaña se expandió muchísimo gracias a nosotros, así que muy bien.
Quieren ampliar el público.
No, pero que veáis que tiene un efecto. Pero bueno, hoy hablaremos ya por fin del viaje que hizo precisamente el Puy a Ámsterdam.
Una ciudad muy bonita.
Fuiste a ver Darksiders 2, harás luego un avance en condiciones de todo lo que pudiste probar.
Algo habrá que hacer.
Muy bien. También tenemos aquí a Voktor.
Hola.
Y a Pep, que ya ha hablado.
¿Qué tal?
Empezaremos con unas noticias, ¿no? Dejamos para el final la que os tiene a todos aquí,
la importante,
entusiasmados,
distraídos.
Incluso. Estamos todos con el móvil en la mano porque tiene que ver con el móvil, claro.
Pero empezaremos con otra, por ejemplo, que a José le hacía ilusión, ¿no?
Sí, a mí más me hace bastante ilusión y creo que a Pep también. Que es que Akira Yamaoka, que es el compositor famoso por Silent Hill, ha hablado con Eurogamer y ha dicho que él está pensando en hacer una secuela de Shadows of the Damned. Que tiene muchas ganas de hacerla y que cree que Electronic Arts estará interesada en producirla. Con lo cual, a pesar de que las ventas del primero no acompañaron, parece que puede haber una secuela.
¡Qué magnífico! Sí, Yamaoka está también haciendo la banda sonora de Lollipop Chainsaw, me temo, ¿no?
Creo que sí.
Este es uno de estos juegos como menores, ¿no? Pero que dentro de nuestros círculos ha gustado mucho. Y lo recomendamos
muchísimo. De hecho, yo no sabía cuánto había vendido y lo vi hoy en Eurogamer, precisamente, y ha vendido una mierda.
El primer mes en Estados Unidos eran como 25.000 copias y el primer mes en Japón fueron 8.000.
Lo de Japón me sorprende mucho, vendí muy poco en Japón.
Por cierto, hoy estaréis notando que la calidad del podcast es mejor. O eso espero.
Eso esperamos.
Se escucha un ruido raro de fondo.
Pero no parece grabado no parece grabado en un retrete.
No, pero
como la semana pasada.
Bueno, pero está bien. O sea,
bueno, pero
un día lo grabaremos en el retrete. A ver qué pasa. A ver si se da cuenta alguien.
Peor que como grabamos en Los Ángeles, Víctor.
Eso fue muy bueno. Con chinches.
En una habitación de hotel. Yonkis, que parecía
heroinómanos por los pasillos.
El sitio donde más gente se ha suicidado del mundo. Yo creo que en un mapa de puntos negros de suicidios del mundo, ese como era demasiado grande para caber en todo Estados Unidos.
Sí. Era un sitio muy de suicidio, la verdad. Sí.
¿Y sabes qué es el podcast más escuchado de la historia de Reload?
Sí, lo
vi. Pues bueno, más noticias. Pep, ¿tú tienes alguna?
Pues, por ejemplo,
la tuya es la última. No.
No. Vale. Yo puedo hablar, por ejemplo, de las primeras imágenes de Bayonetta en Anarchy Reigns como personaje jugable. Solo parece para aquellos que reserven el juego, que deberíais ir todos. Luego, si no lo compráis, pues ya es cosa vuestra, pero reservadlo por lo menos, porque tenéis a Bayonetta. Y indiscutiblemente esto nos acerca a Bayonetta 2, que es hacia donde todos queremos ir, y yo creo, sigo pensando que se anuncia prontito. Igual no en el E3, porque está ahí Metal Gear Rising y no debe hacerse la competencia Platinum, pero en el Tokyo Game Show, Bayonetta 2, ya va por delante esto.
¿Hacemos porra?
Yo creo que sí.
Sí. Pero todos apostamos a que sí, ¿no? Alguien cree que no. Yo creo que no, sinceramente, la verdad.
¿Qué va?
Sí, sí, sí. No soy... O sea, creo que no va a haber Bayonetta 2 nunca. Y de alguna forma me parece que...
Si va a haber Shadows of the Dam, que vendió mucho menos...
Ya, pero...
Podría haber.
Yo creo precisamente que no va a haber Shadows of the Dam, porque no está ni Massimo Guarini, ni Shinji Mikami, ni nada de nada.
Pero es que Bayonetta 1 se cierra... O sea, es como un círculo perfecto. No hay nada que añadir, ni que modificar, ni nada. No hay... Cualquier añadido sería malo.
Una precuela.
Digamos. ¿Una precuela? Pero tú estás tonto.
Me da igual. Pues nos vamos todos.
Pues yo voy a hablar de unas declaraciones de un japonés que me han parecido unas de coña anticipado en la sección de noticias. Que son... Ojalá me equivoque. Luego, por cierto. Pero... Es un productor de Capcom que comenta que quieren vender y que están convencidos, de hecho, de que van a vender 10 millones de Dragon's Dogma en todo el mundo. Y el hombre, que se llama Itsuno, por aquí tengo el primer nombre, pero bueno. Ah, sí, mira, Hideaki Itsuno.
Hideaki.
Es de coña, Hideaki Itsuno. Dice que ya dan por seguro 1 millón en Japón, pero ya como eso del tirón, o sea, ya no lo duda en ningún momento. Y luego, bueno, en el resto del mundo 10 millones. ¿Vosotros qué pensáis de eso?
Mío no será uno, desde luego.
Porque a ti te lo regalan.
No, y porque no me interesa en nada el juego, no sé.
Ostras, a mí me parecen unas estimaciones muy, 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 muy optimistas, ¿eh?
Sí, yo recuerdo perfectamente haberme reído de Morinete cuando predijo, creo que eran 4 millones para Fable 3, una cosa así. Y evidentemente Dragon's Dogma es distinto porque es multiplataforma, pero 10 millones son muchos juegos, ¿eh? Y yo no creo que esté generando esas expectativas el juego. Sí que es verdad que hay mucha gente a la que le ha gustado desde el principio y mucha gente
sorprendentemente
también
le ha gustado, sí, desde el principio.
Y mucha gente que se va convenciendo más y más con cada vídeo. Yo lo entiendo, pero no estoy ahí. Creo que un juego así, sin multijugador, sin algo más de lo que hemos visto hasta ahora, no tiene difícil para ser un éxito tan tan gordo. Pero bueno, igual que Xavi, espero que ojalá sea así.
Pasemos ya a la noticia relevante.
Yo tengo otra antes, y luego la relevante. Ambas tienen que ver con el iPhone, de hecho. La primera es que Sword and Sorcery, que es un juego... Estupendo, esto es rápido, porque es un dato nada más. Hoy está a 79 céntimos en iPhone y a 1,59 en iPad. Compradlo, no es una sugerencia, es una orden.
¿Tiene dos precios? ¿No era una versión universal?
No, la de iPad es más cara. No es...
A ver, yo me lo compré en iPhone y en el iPad va a resolución de iPad y lo he comprado solamente una sola vez.
Pues, no. Creo que han hecho una versión nueva para iPad, para la Retina Display del iPad.
Ah, sí.
Que eso puede ser ya la epilepsia, total, vaya. Pero
por
eso,
cierto,
1,59
antes de que pases a la segunda noticia, recomiendo el artículo que hiciste de Simogo.
Simogo, también hace juegos de iPhone, sí, muy buenos.
A los que estéis interesados en juegos de iPhone y en gente que está haciendo cosas distintas, está muy bien.
Hace juegos
porque
muy bonitos,
como te pusiste en contacto ahí con esta gente nórdica, sí, te respondieron muy amablemente.
Son gente muy maja, la verdad.
Te ha salido un artículo muy majo.
Nos tuitearon y todo, son muy majos. Nos
ahora mismo
todos,
está en la portada de Night, ¿no? Si no, buscáis, sí, Simogo, y os va a salir.
Y la noticia importante, algo que esto sí que es revolucionario.
Dark Souls para PC.
Dark Souls para PC. Nada, nadie le importa. Y quizá el juego más importante de 2012, Angry Birds Space, ha salido hoy. Y estamos en la media hora de antes del podcast ha sido epilepsia pura, de órbitas, pájaros volando por el espacio, cerdos siendo congelados en la estratosfera. Espectacular.
Pinta muy bien, ¿eh?
Yo llevo 20 pantallas de momento y joder, man.
20 pantallas llevas ya.
Sí, sí.
Con 3 estrellas todas.
No. Hay algunas que no he podido subir de 2.
¿Qué dice?
Te lo juro. Pero sí, hay varias que he hecho con un pájaro y me han dado 2 estrellas nada más. Es imposible, es muy hardcore este juego. No, pero de momento me gusta bastante. Ahí está la musiquilla, efectivamente.
¿Eh? Es un himno, ¿eh?
Sí. Eso es un himno, eso es un himno.
¿Epilepsia o no?
Me parece una canción como muy Nintendo, ¿eh? Podría ser de un Super Mario tranquilamente.
Porque Angry Birds en el fondo es muy Nintendo.
Sí, sí, sí. Y el rollo este que le dan ahora de superhéroes, más de cómic, le pega bastante al rollo del espacio. Yo me daba un poco de miedo que no supieran justificar lo de ir al espacio, pero de momento tiene mucha personalidad al juego.
Sí, está bien. Y me mola que me ha sorprendido en las 20 pantallas que llevo, igual, yo qué sé, igual 10 me han sorprendido por lo que hacen, por cómo juegan con las órbitas de los planetas y tal. Que
es
son
bastante
el normal,
curioso
no pasa,
que el o sea, dos de los juegos más importantes de iPhone son el Angry Birds y luego el el Tiny Wings, ¿no? No, el Flight Control. Y ambos han salido esta semana una especie de segunda parte ambientada en el espacio. O sea, no sé si casualidad o no, o que el creo espacio está de moda o algo, pero... Y el Flight Control este Space también está bastante chulo.
Creo que la gente quiere ya como huir de la Tierra un poco. No nos gusta ya nuestro planeta. Mejor el espacio, ¿verdad?
El Guardián de las Estrellas tiene algo que ver en todo esto, ¿eh?
Sí, desde pero luego.
¿No raya un poquito el rollo espacio? O sea, a mí me gusta más otras ambientaciones, ¿eh? Porque las físicas... O sea, a mí lo que me gusta de Angry Birds son las físicas. Y aquí las físicas se van a tomar por culo.
No, pero se modifican, no sé.
Sí, a mí me gusta la lógica. A ver, Puch, es como si te gusta el Gran Turismo y hacen de repente un Gran Turismo de a la deltas. Tú dirás, vale, pero no es lo mismo. A mí me gustaba la física realista de los Angry Birds porque le tenía pillado el truco y me gustaban a lo mejor nuevos pájaros y tal. Y lo del espacio me lo desturuta todo demasiado como para que me llame mucho la atención.
Yo creo que lo que había que hacer es, ¿eh? Porque quieras que no, estaba el Angry Birds, el Seasons, el río y... O sea, la gente que ha jugado mucho Angry Birds necesitaba algo nuevo, creo yo.
Sí, sí, sí. Incluso en Facebook es lo mismo exactamente. No sé. A mí de momento me está molando, vaya. Creo que va a ser bastante epilepsia. ¿No? Es una palabra bastante afortunada, ¿no? Para describirlo, epilepsia.
Y no va a hablar hoy. Está con los gestos, ya está pensando en el video podcast.
Sí, a él no le gusta ya hablar. Hablar del pasado.
Está como enfadado con nosotros.
Dice que no. Creo que está enfadado por todos los chistes sobre su sexualidad que hicimos la semana pasada. Ahora dice que sí, con la cara totalmente enfadada. No sé. Creo que algo se ha roto entre nosotros. Dice que sí de nuevo.
Uy, ¿tú tienes alguna noticia o no? Habla, hombre, al micrófono.
No tengo noticia, las noticias son vuestro trabajo.
El tuyo también, ahora va de Divo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Ójole! ¡Híjole! Está el tío de Divo ahora. Como la gente le habla en los comentarios, le dice el purri, no sé qué tal. Madre de Dios.
Dinos algo, pues.
Ya empezamos y eso que no he abierto la boca. Estoy haciendo la prueba de no voy a abrir la boca a ver cómo transcurre esto y lo estáis viendo vosotros mismos.
No sé si vosotros habéis fijado, pero yo creo que la llegada de la primavera, el efecto que ha tenido, es que la gente ahora camina con los brazos en jarra por la calle. Hay aquí una moda.
Yo me he fijado en eso.
Sí, sí, sí.
Yo vi ayer a dos personas. Parecían pareja, dos chicos que iban con los brazos en garra. No, quedaba curioso, estaba bien. Creo que puede estar bien. Veremos las pasarelas, a ver si adoptan, digamos, el...
Lo importante es la cruzadilla de piernas también, ¿eh? No nos olvidemos.
Se irán viendo matices a medida que se vaya haciendo estudios sobre el tema.
Luego ya matices. No te vistas de púrpura, porque eso ya es muy extremo. Puy, que si no hablas nos metemos contigo.
No voy a hablar. El Puy ha cambiado.
El Darth Rider con gestos.
Tendremos que ir como traduciéndolos. Bueno, hacemos un pequeño corte. Pongo una musiquilla así que esté guay. Y volvemos.
Venga.
Vale.
Mira, no querías... ¿Cómo es eso? ¿No querías sopa? Pues toma dos cazos, dos tazas, ¿eh?
Aquí viene el Puy.
Aquí viene el Puy a hablar, a hacer el avance más exhaustivo de internet de Darksiders 2. Que lo fuiste a ver a Ámsterdam, estuviste además 2 días ahí, y me consta que te gustó.
La gente ya da por hecho que me había mandado a Ámsterdam Electronic Arts. Ya la gente tiene una sesión con Electronic Arts y...
Igual hay como una conspiración, sí, sí, con THQ como para, sí, sí, sobornar a todo el mundo.
Vamos,
¿no?,
a tener que decirle a Electronic Arts que deje de pagarnos los millones que nos paga.
Sí, sí, sí.
Si nos deja de pagar, Puy.
Yo tampoco voy a notar mucha diferencia.
No, tus Ferraris y tu mansión van a tener que pagarse solos.
Como ahora.
Una cosa, Puy.
Dímela.
Permíteme un segundo porque con lo de Darksiders se me ha iluminado un
una parte del cerebro que no sé cuál es, córtex prefrontal seguramente, y me he acordado de otra noticia importante, creo yo, que es el rumor de que Crystal Dynamics está desarrollando un reboot de Soul River, de Legacy of Kain, que yo creo que es un buen Darksiders, como mínimo el juego.
Sí, sí.
Yo lo jugué en Dreamcast, creo que también estaba para
el Darksiders no es malo, no diga eso.
No, pero joder, yo creo que Soul River es mejor y tenía un concepto de los puzzles mejor llevado y tenía lo de las dos dimensiones paralelas.
No, yo soy muy de Soul River también, ¿eh?
Y después de ver lo que están haciendo esta gente con Tomb Raider, yo confío muchísimo en lo que hagan.
A ver, Puy, primero te voy a hacer una pregunta más personal. Ha sido tu primer viaje de prensa de toda la historia. Hoy has vivido un momento histórico en tu vida, que es que por primera vez en tus 25 años de vida tu nombre figura en la lista de asistentes de la conferencia de Sony de E3.
Que a ver si voy.
Que a ver si vas, pero ahí estás apuntado.
Ahí estoy apuntado.
Juan Puy, en el, ahí está Sony. Sony, ahora mismo, gente de Sony está viendo tu nombre.
Y
reservándote un asiento para ver la PlayStation 4 en directo en el E3. ¿Eso cómo te hace sentir?
Se rumorea que, de hecho, cuando salga el Gran Turismo 6, por la ventanilla se va a ver tu cara conduciendo.
Sí.
O sea, ya... un poco con los brazos en zarra.
Bueno, atiende.
Con los codos.
Va a ponerle el light show con las mejores fotos.
Voy a conducir con los codos y los pedales con los pies cruzados.
Está diciendo que la imagen de portada del podcast de hoy
va a ser
de nuevo
una foto del Gran Turismo con el Puy dentro del coche. No.
Sería muy difícil, con un Photoshop muy complejo para el efecto que tendría, ¿no?
Pero un motion blur ahí. Bueno, no. Puy, eso para empezar, ¿cómo te hace sentir? A mí me haría ilusión. A mí me hizo mucha ilusión el primer año.
Me siento muy afortunado.
Y la segunda es, ¿qué tal a nivel personal el primer viaje de prensa? Yo creo que está bien que lo cuentes para la gente que nos escucha de... Nosotros ya llevamos varios años con esto. Llevamos con A Night 6 años, con Eurogamer 3 y pico. Entonces, ya me acostumbraos y por eso... transmite esa sensación.
No sé, sin ilusión.
Cuando hagas la crónica, yo quiero que cuentes un poco todo, ¿no? Sin entrar en muchos detalles porque no, vete a saber qué hiciste que no nos has contado.
Nada, eso es lo malo, nada. Muy bien, ¿no? Ámsterdam, además, me encanta Ámsterdam. ¿No habéis estado vosotros en Ámsterdam, creo?
Sí, yo sí.
Pues siempre que os digo, os pregunto, me decís que no.
Me
mentí.
Yo no, de hecho.
El doctor,
¿no? Yo no he salido de Soria.
Bueno, pues bueno, si habéis estado, mejor para vosotros. Ámsterdam es fantástico. Y si vas con gente simpática y agradable, mejor.
¿Hiciste amigos?
Hice alguno que otro. Alguno que otro sí, alguno que otro no. Pero esto es como todo en la vida. Pero muy bien, muy bien. Y además, si te llevan un buen hotel y eso, ¿qué te vas a quejar? ¿Qué vas a decir?
Tenías un iMac en la habitación.
Tenía un iMac en la habitación. Todo el mundo le hizo fotos al iMac en la habitación en plan de... No me lo puedo creer.
Esto es un poco...
Íbamos como catetas un poco en plan de... ¡Wow, un iMac en la habitación! Y todo el mundo echando fotos como tontos, pero bueno.
Pero esto es de coña, pero de bueno, digamos.
Sí,
que te pongan un iMac ahí. O sea, ya no es... Tienes una clavija para conectar tu...
No.
Tienes un iMac aquí.
No, toma, plantado. Un iMac. Toma. Esto es lo que siempre decíamos. Si esto lo ponen en España... O sea, viene un día la gente, al segundo día no hay ni iMac. Hay una raja en la pared y la gente se va al cobre. No queda nada. Pero allí se ve que en Ámsterdam la gente un poquito más tranquila.
¿El cableado de Lima, que es de cobre?
Seguro. Mira, Dios. Aquí está el gitano. Por cierto, muy de coña una anécdota que me acabo de acordar en Ámsterdam, que es que del aeropuerto... Bueno, primero nos montamos en un taxi y me monté yo solo en el taxi y cuando estaba esperando que vienen los demás, veo que todos los demás, esto no sé si os lo he contado,
no.
Todos los demás se empiezan a ir. Y a mí habían dado ya el dinero del taxi, en plan de toma, tú pagas este taxi porque tenemos que ir más de uno, no sé qué. Total, que me monto. Estoy esperando que vengan y no vienen. Y veo que vuelven al aeropuerto todo el mundo y yo solo, abandonado, en Ámsterdam, con un taxista que no hablaba mi idioma, ni ningún idioma en realidad. Hablaba cosas muy raras. Y digo, ¿pero dónde vais que me dejáis solo? Cuando me bajé del taxi corriendo, asustado, temeroso, y resulta que era un taxi pirata. Y había venido la policía a decir, no, ahí nos montéis. Y un poquito más y me voy yo solo en un taxi pirata... Allí la risión todo el mundo conmigo, como siempre.
Te despiertas sin riñón ahí en un sitio oscuro.
Sí. Pero es que después, cuando cogemos el taxi de verdad, no sabía llegar al Hilton. En plan de, a ver, si eres taxista, Ámsterdam tampoco es muy grande, tienes un GPS y vas al Hilton. O sea, que me refiero que será más o menos conocido, ¿no? Sabrás dónde está. El tío se perdió, llamaba a la mujer, que la escuchamos por manos libres, hablando en algún idioma raro, y como un niño llorando de fondo, le preguntaba y le preguntaba a los coches cómo ir al Hilton, en plan de, pero este hombre, ¿dónde nos está llevando? No paraba de hacer pirulas, se metía en callejones sin salida. Fue muy, muy de coña el taxista. Muy, muy, extremadamente de coña.
¿Tú te acuerdas, Víctor, el taxista ese de Los Ángeles también, saliendo de no sé dónde?
El ruso.
Un hombre que era la primera vez, y nos lo dijo, que pillaba un taxi. No tenía ni idea, no ya de dónde ir, sino de conducir en general.
Es que se había sacado el carnet como el día antes.
Y se metió como en contradirección un par de veces, bien buenas.
Yo recuerdo que el hijo de puta iba como maldiciendo en ruso, en dirección contraria y muy rápido, que era como...
Y al final se nos disculpó y todo.
Se le había ido la olla momentáneamente.
Lo de los taxistas de Los Ángeles es para hacer una buena película, ¿eh?
Yo me encontré con los muy bajos. Con los rusos, pero habéis visto la noticia esta loca últimamente, ¿no? De bueno, son serbios, pero... Gente dura del norte. Que lo que hacían, ¿no? El carnicero ese, ¿no lo habéis visto?
Caníbal, ¿no?
Sí, sí, no, cuando un tío les puteó. Y entonces cogieron y dijeron, vale. Lo descuartizaron, le cortaron la carne, la picaron y se la comieron. Y bueno, tiraron los huesos en el Manzanares.
Eso es muy... no sé, yo...
Sí,
no...
sí, eso salió.
A ver, pero se lo comieron como diciendo, vale, si alguien más me putea, mira, nos lo vamos a comer con patatas. Literalmente.
Esto está... No sé, yo lo veo normal, como un...
Bueno, a ver, yo no.
Bueno, tú por qué... El Pelt seguro que lo ve muy normal ahora que es, ahora que vive en la calle, sí, ha visto, sí, cosas muy...
Es cuestión de
eso, hablamos mucho de los brazos en jarra, pero no estamos hablando de la barba otra vez, este que se está dejando crecer.
Vamos a hacer una pequeña aclaración. Pep ha decidido abrazar la vida en la calle, se ha hecho vagabundo, es homeless ahora, tiene su pequeña subtrama en la oficina de cómo lleva el día a día en la calle y demás, y ahora ha visto cosas duras. Ahora quiere decir que se...
Ahora desayuna cerveza ya.
Sí, sí.
Desayuna cerveza.
En la media parte del máster. Antes
un homeless que hace masters. Sí.
Antes
es como los homeless estos de Nueva York que llevan iPads y tal, pues él hace un máster, bueno, yo qué sé.
Ahora bebo cerveza por 1,05€.
Que se lo pides antes a alguien.
Al profesor le dice, enrollate.
Me pongo ahí en la esquina, tengo familia y tal. Es mentira, les engaño actualmente porque estoy mal.
¿Cuánto tiempo estarás sin cortarte la barba? Ahora la tiene, digamos, ya demasiado larga. Aclarémoslo.
Puede que me la arregle. Cuando llegue la cosa al extremo, pero en plan, eso que dices, me ha afeitado, yo no creo que lo haga en 2012.
Y aparte, como
aclaremos, yo ya también, digo, al E3 no voy con esta barba.
Él no fuma, por ejemplo, pero sí que, como para meterse un poco en el flow de los vagabundos, pide cigarrillos a gente en la calle.
El cigarrillo del ansia.
Tengo una ansia, sí, sí.
Para.
Y luego se los doy a Xavi, a Víctor y a Puy.
Sí, porque bueno, él quiere como...
Pede, que son los que fuman.
También es que si no pides cigarrillos, los otros vagabundos...
Te miran mal. Claro. Algo se huele. Algo se huele.
Lo del master pase. Pero lo de los cigarrillos... Puy, que te despertaste sin riñón y lleno de yeso, porque te habían hecho un molde por la noche sin que tú te des cuenta.
En una catedral.
Ahí con molde con los brazos en jarra.
Ahora
habrá...
Están vendiendo un nuevo souvenir en
Amsterdam. Habrá figuras en tamaño real. Ahí.
Una estatua de oro.
Con la cruzadiña. No, Puy, ¿qué pasó? Te fuiste al Hilton y la presentación fue en una iglesia.
La presentación en una iglesia de muerte. O sea, era muerte. Yo no sé si
al el párroco... El buen rollo también, ¿no?
Bueno, no sé si le mentirían o le pagarían muchísimo, pero si ese día el párroco llega allí a la iglesia...
Opto por las dos opciones.
Lo mismo, muere.
Yo creo, me suena muchísimo que la última vez que estuve en Ámsterdam leí sobre una iglesia que habían comprado la asociación de vecinos, no sé qué mierdas, y era una discoteca en ese momento. O sea, que ahí son un poco sacrílegos y no pasa nada.
No, bueno, yo recuerdo que en Dublín, cuando fui a ver también el Darksiders 2, también fue en una iglesia. Debe ser como el rollo este de reírse un poco de la religión.
Además, un gol raro, ¿no? Que diría, sí, sí, que sí. Lo era.
En plan, no, esto es bíblico, los jinetes del apocalipsis, tal, no sé qué, y luego se la cuelan, sí, ahí mal.
Además, en la entrada de la iglesia, arriba de la puerta, había como un dibujo, digamos, como de un Jesucristo que era muy rastafari en el fondo. Y arriba ponía algo, no sé, y lo primero que ponía era in loco. Era in loco y salía un Jesucristo de ahí loco. Era un sitio muy bueno. Pero a lo que vamos.
El juego, Puy.
Ah, pero hay un juego. Entre todo esto.
Yo entraría ya en tema juego.
Lo hay. Muy bien, Darksiders. La verdad es que sí. No paraban de decir que si se parecía a Zelda y cosas así, y a mí me parecía poco, me echaba la mano a la cabeza cuando escuchaba esas cosas. Pero la verdad es que sí. O sea, el juego es grande, te puedes perder cuando vas buscando en la demo.
El
que
primero ya pasaba esto, desde perderte como un loco.
Pero yo no me perdía en realidad tampoco mucho, o sea,
yo bueno. tenía el peor mapa de la historia de los videojuegos, el primer Darksiders.
Pero era menos, ¿no? Era, parecía...
Y era muy grande, era grande.
Yo recuerdo perfectamente hacer esa partida a pachas con Xavi un poco y encender la consola al día siguiente y no tener ni puta idea de qué te tocaba hacer, ni para dónde ir, ni nada.
¿Esto se ha solucionado o no?
Creo que sí. En la demo que jugamos teníamos que coger como tres piedras locas que había por ahí.
¿Locas?
Muy locas, mágicas. Además vas con un compi que te ayuda a hacer algunos saltos y eso.
Ah, sí, eso no lo sabía yo.
En la demo, no, o sea, no todo el juego, pero en la demo, en el trozo que jugamos, era un tío súper gigante, súper mazado, que en algunos saltos a los que no llegas, él te coge y te lanza. Te revolea por ahí fuertemente.
Controlado por la máquina.
Sí, sí, claro, claro. Típico que te dice, ponte aquí, y le das al botón y él te lanza. No tiene más vuelta de hoja. Pero muy bien, es verdad que mientras buscas las tres piedras para ponérselas a un coloso, digamos, para que os hagáis una idea, y tienes que ir buscando las piedras por el mapa, y hay montones de caminos secundarios. Ves un montón de típicos tesoros y cofres que dices, ahí hay algo bueno, pero no puedo llegar todavía porque me falta tal habilidad. Entonces tiene el tema este de más adelante, cuando tengas la habilidad de engancharte a los sitios más lejanos, no sé qué, vuelves y recoges todas esas cosas y muy bien. Y, por ejemplo, me gustó mucho, mucho, mucho el rollo rolero que le están dando con la personalización y las armaduras y todo el rollo este. Me parece muy bien cómo lo han aplicado, porque cada vez que tú matas a cualquier enemigo... Te suelta armadura, espada, lo que sea, montones de cosas. Random siempre lo que te suelta. Pero el caso es que para cogerlo, equiparlo y todo el rollo, no es el típico coñazo de ahora me ha soltado una armadura, la cojo, me meto en el menú, la comparo. No, 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 no. Sin menú y sin hostias, cuando te pones encima del objeto, abajo te sale una ventanita que te dice en qué puntos es mejor y en qué punto es peor. Y directamente tienes un botón para equiparlo.
Entonces, está muy bien.
Sí, sí, le das y además ves que... No solamente es un cambio en los stats del personaje, sino que estéticamente cambia también. Se nota la armadura distinta, o la garra distinta, o lo que sea. Entonces todo el rato estás cogiendo objetos distintos, estás cambiándote la armadura, y todo muy rápido, muy, muy fluido. No tienes que pararte a entrar en el menú, ni nada de eso. Tienes un montón de poderes, la demo no estaban todos, evidentemente, pero con un menú de estos... Típico como exactamente radial, como en el Red Dead Redemption y cosas de estas, te los aplicas todo muy rápido, te los pones los accesos directos en los botones que quieras y está muy bien. Muerte, a diferencia que guerra era, no es tanto ya el rollo de la fuerza de estar muy petado y reventar a los tíos. Por ejemplo, no puede cubrirse, solamente esquiva y es muy rápido. Yo personalmente,
como tú,
exactamente, yo lo vi y digo, mira. Exactamente, como yo.
Un poco púrpura, si tiene un toque de color.
Hay un ataque que se llama Brazo en Jarra, que mata a todos los enemigos y se acaba el juego. Pero o sea,
el más letal, ¿no?
El más letal de todo. Después los brazos en jarra empieza a dar vueltas sobre él mismo, torbellino de la muerte.
Pues como tú, entonces.
Exactamente, claro. Sí, 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 es como yo, o sea.
Esto es preocupante, ¿no?
Acabo de perder el hilo y ya no sé ni lo que estaba diciendo.
La agilidad, estabas hablando de la agilidad.
Es la muy agilidad ágil de el muerte. Juego, ¿no?
Muy ágil.
Hay muchas plataformas, muchísimas. Hay más que en el primero. En el primero no había plataformas prácticamente. Había, pero...
Muy poco, muy cutre. Pero
y
en
el
este,
caballo, también, luego hablamos de él.
El caballo que corre por mis venas, pero... Las plataformas... son de puta madre las plataformas.
De Triana, un poco,
¿eh? De Triana pura. Las plataformas son de puta madre, porque... lo que siempre digo, es un término medio entre, no sé... Los Tomb Raider antiguos, donde tienes que calcular exactamente el píxel del borde en el que saltar y engancharte, y tampoco es engancharte que va solo. Tiene su complejidad, tienes que correr por la pared, calcular el momento para saltar al siguiente bordillo, lanzar el brazo
si
de este
mueres,
loco.
¿Qué pasa?
Si te mueres, nada, si te caes, por ejemplo, a la lava, típico, en un tramo de salto, vuelves a reaparecer al principio de los saltos. También me imagino que en la demo esto estaba más controlado, en plan de, bueno, si te caes te quita un poquito de vida, pero te quitaba muy poca vida. Me daba la impresión de que en el juego final, cuando te caigas a la lava, te van a quitar mucho más vida. Y si te caes tres veces, pues morirás y tendrás que cargar. Pero yo, por ejemplo, hubo una parte en la que me mataron 20 veces, que tuve que decirle a un tío de THQ, oye, ¿esto cómo va? Y no me mataron. Cada vez que me caía la lava, me quitaba lo mínimo de vida. Pero muy bien, porque es un reto. No es muy fácil, tienes que mirar el camino, pensar... Es un poquito I Am Alive. No
o,
es
o
salto.
Como el juego que estamos haciendo el Pep y yo en el Masters.
Sí.
De Homeland.
Absolut cero. No, o sea, tú no ves que hay un salto y te pones a saltar a lo loco y tú dices, seguro que caigo en un bordillo. No, 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 no. Tienes que ver a dónde vas a saltar, cuándo vas a saltar y cuándo vas a lanzar el brazo este loco que tienes para engancharte a los bordillos. Y muy bien.
A mí me llama mucho eso de que, para entendernos, el juego tenga una marcha más, ¿no? Vaya un punto más rápido y sea un punto más ágil que el anterior.
Sí, sí, sí. O sea, de hecho, tú puedes llevar dos armas, la principal y una secundaria, en plan un super hacha, un martillo. Yo, a mí siempre los martillos, los super hacha y todas estas cosas, me tocan muchísimo los cojones. A mí me gusta la epilepsia.
Las dos espadas, a poder ser.
Exactamente. Pues este tiene dos garras, te puedes poner dos garras que vas a fuego. Yo me puse la garra y eso es la epilepsia.
Tiene más de martillo, tocho, ¿eh?
Ven por culo los martillos. Te pones las dos garras, las combinas con las armas principales y ese muñeco no para de dar guantazos, tollinas y todo lo que haya. Y eso sí es verdad que no me acabó de gustar el combate del todo. Porque aunque está bien y van saliendo los numeritos que le quitas de vida a los bichos y todo el rollo, que a mí eso me gusta. A mí me gusta.
A mí me gusta, pues.
Pero sí, a mí me gustan los juegos en los que se ven claro lo que hace.
Exacto, ahí está el tema. Que en un hack and slash en el que no se ve, ok, pero es que en el Darksiders, que hay tantísimas armas, y esto lo vi también cuando fui a Roma, cuando hay tantísimas armas, tantísimos modificadores, sí, sí, poderes y tal, está muy bien tener el feedback de decir, vale, es que en el combate anterior no tenía esto y esto, en este sí que lo tengo, y estoy viendo directamente cómo afecta eso que me ha aplicado al combate.
Sí, pero
este,
además la gente lo que tiene que tener en cuenta es
no
que es,
no molesta absolutamente nada, o sea, está muy muy bien, muy
sí,
bien
sí,
llevado.
¿Eh? Me lo creo, pero con esto de los números, desde hace unos meses me viene siempre a la cabeza el análisis, creo que de Dead Island y creo que en la Edge, donde decía algo así como que si cuando le cortas la cabeza, se la rebanas a un zombie, necesitas que un número te diga que le has hecho daño, es que algo está mal.
Esto es demagógico, Pep, otra vez.
No, o sea, es de...
Si un enemigo explota, pues también. Pero cuando le das cuatro piños y le tienes que dar 12 más...
Pero en un hack and slash hay muchas maneras de demostrar cuánto daño has hecho a un tío.
No,
no, no, pero... Verdad, que no, pero
en
no
su tantas, reacción en los golpes, no por ejemplo, a mí lo que más me fastidia...
¿Y qué vas a hacer? Si hay 150 armas y combinaciones entre armas y poderes, ¿qué vas a hacer? 200 animaciones distintas para cada un golpe y pretenderás que el jugador memorice y entienda
no,
la diferencia entre cada una de
ellas. No, pero es tan fácil como que
cuando
sí.
Cuando tú coges
sí,
el arma, no, ya te han dicho que es mejor. No te tienen que recordar
pero,
durante todo
sí,
el rato. Pero,
Pep, es que, joder, pero se nota. A ver, no sé, otro juego. Pero este Darksiders, en el rato de la demo, que yo que sé, a lo mejor es una hora y media, por decir, yo no sé cuántas armas cogí. Era una locura. O sea, había 1000 armas distintas. Y además, como es random, cada uno nos habrá tocado una cosa distinta. Pero cada enemigo que mata te suelta 1000 armaduras, 1000 espadas. O sea, hay muchísimas. En el rato de la demo, yo no sé cuántas armas distintas cogí. Que al final, probé lo que probé. Pero había montones distintas. A lo largo del juego.
No, a ver, que no digo que no se pueda hacer, ¿eh? De hecho, me estoy acordando también de Borderlands.
Que le
daba mucho sentido a eso de los numeritos y formaba incluso parte de su personalidad. Pero yo soy muy anti-hatch y muy anti-numeritos en la pantalla, ¿eh? Pero muy, muy, muy.
O sea, yo creo que... Yo soy con Pepe en esto. Yo creo que se pueden eliminar los numeritos del mismo modo que se pueden eliminar las caras sonrientes en Milo y todos esos indicadores...
Para mí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Hombre,
porque,
tiene...
No, porque igual es... que en un Final Fantasy quieres ver cuántos puntos le haces con ese ataque y cuántos puntos de diferencia hay con el otro, es que aquí la gracia es eso.
Pues que tenemos
ahí,
que eliminar
en el que tú veas.
Puy ha dicho que han potenciado el aspecto del rol. Entonces, claro, en ese sentido, claro, creo que los numeritos son
y
necesarios.
Es que, y claro, y que no son numeritos asquerosos, lentos. No, o sea, están bien y digamos, incluso le añaden espectacularidad al juego, supongo. O sea, aparecen ahí, tal, tal.
No, no sé si, sí.
No son de juegos.
A ver, si esto se lo ponen a God of War, me cago en la leche.
Claro, claro.
Pero aquí va de puta madre.
O sea, yo no estoy radicalmente en contra de los números, desde luego.
Yo sí.
Pero sí que creo, tú porque eres un hobo y entonces ya estás como en el extremo de la vida, pero sí que creo que no hacer millones de animaciones distintas, pero que si coges un arma mejor, pues que tú ya te das cuenta de que claro, si al enemigo anterior, que era igual que el que estás matando ahora, lo has matado de 5 golpes y a este le matas de 4, pues
es que, más que eso, al coger el arma también nos ha dicho Puy que te dicen explícitamente que es mejor. Entonces, si te dicen una vez, ya está, ya te acuerdas. No pasa nada. No,
sí,
no,
pero
no
es tan fácil
es,
porque hay
es
armas,
como
por ejemplo...
Es como las repeticiones en el fútbol. O sea, ya has visto el gol y has visto que es muy bonito, pero si te la meten 3 o 4 veces, bueno, te refuerza la sensación
igual,
de que...
Hombre.
Sí.
Pero, por ejemplo, Pep, por ejemplo, tienes un martillo que quita... voy a decir algo totalmente inventado, 50. Y ahora tienes unas garras que quitan 15. Pero tienes que ver cuántos golpes das con la garra. Entonces, cuando te sale el 15 7 veces seguidas, por los 7 golpes rápidos, ahí lo ves mucho más claro que... Si no, ¿cómo puedes medir eso exactamente? Si
no, no, que a ver, que vosotros habéis visto el juego y yo no. Partamos de esa base y me creo totalmente lo que decís.
Y yo, en general, pero... soy muy anti esto.
O sea, lo sé, por eso me sorprende.
Pero depende del juego y punto.
De momento, yo creo que ahora aquí nos tenemos que guiar por nuestra opinión que no hemos visto. Yo creo que esto es un añadido positivo, realmente. No le da un toque de juego asqueroso antiguo, sino que es un feedback que yo creo que está muy bien. Porque agiliza el juego, te mete muy rápido en los combates, te da una idea muy clara del equipo que llevas. No sé, a mí me gusta.
Mi fobia viene un poco de todo ese rollo MMO que se utiliza como excusa y se utilizan los números para no hacer un sistema de impactos. En un hack and slash a mí no hay nada que me fastidie más que yo le pegue un espadazo del copón y el enemigo se queda igual e incluso siga con el ataque que
no,
me
pero eso viendo. Aquí no pasa.
Vale, vale, por estoy intentando explicar por qué me dan cierto miedo los números, pero insisto, hacerles más caso a los que han visto el juego, faltaría más.
Esto que dices, me alegra que lo digas porque lo estaba pensando antes pero no sabía cómo meterlo, que en un juego que he jugado recientemente, el Blades of Time, tienen un fallo terrorífico, es que no está bien hecho los impactos que te dan a ti. Uh-huh. Y entonces tienes que fijarte constantemente en la barra de vida en lugar de mirando, digamos, la zona donde se está desarrollando el combate, ver cómo te están afectando los golpes. Y eso es lo
es
peor.
Ese tipo de feedback es vital.
Sí, 100%, 100%.
Uy, ¿alguna cosa más que añadir?
¿Gráficamente cómo va?
Gráficamente bien, no estaba mal. Tenía algunos fallitos, pero ya nos dijeron que no era una versión todavía final del juego y
sale en junio, ¿verdad?
Se aceptaba. Sí, creo que sí. Por decir algo negativo, la cámara a veces te raya un poco. Se puede echar en falta algún botón para sprintar más o lo que sea, porque hay veces que, no sé, las zonas son muy grandes, ya has pasado 4 veces, has vuelto para algo y da un poco de palo. Joder, podía correr un poquito más el personaje.
Pero para eso está el caballo, ¿no?
Digamos. Sí, pero a ver, el caballo no lo puede sacar en toda la zona, lo puede sacar en las zonas abiertas. Por ejemplo, en el caballo, en la demo, no lo puede sacar hasta el final, cuando estás luchando contra el coloso este. Que ahí, de nuevo, la cámara...
Spoiler, voy.
Una demo. Y, por cierto, mola mucho, 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 cómo sacas al caballo. O sea, no hay caballo, le das a los dos gatillos y aparece el caballo debajo de tus piernas. Así, a lo loco.
El primero también, ¿no? ¿Puede ser?
No. El primero venía el caballo.
¿Seguro?
Yo creo recordar que sí.
Yo no lo sé.
Yo puedo decir con orgullo que me acuerdo muy poco del primero.
Yo no lo sé directamente, pero me gustó. Pero por poner algo malo, la cámara. Por ejemplo, con el último jefe me tiré un rato y era en plan, sé lo que tengo que hacer, ya he visto que tengo que darle en ese punto, me lo imagino, que le explote, lo que sea. Pero joder, la cámara no me lo ponía nada fácil. Pero muy bien, en general, bastante bien.
Lo apuntamos como uno de los juegos a seguir hasta junio.
Sí.
¿Nosotros estaremos dónde? En junio, cuando salga Darksiders.
Estaremos volando.
Igual ya no, porque sale a finales. Creo que el 29.
A finales ya. Nosotros alargaremos nuestra estancia.
Habremos decidido quedarnos allí.
A mí me habrán conocido en Sony, me habrán dado trabajo allí, me habrán comprado una casa. O sea que...
Es un juego muy de verano. Creo que han acertado con la fecha. Eso de empezar las vacaciones con un Darksiders tranquilito.
Y además, que después en verano pasa lo que pasa, es que no hay ningún juego. Claro, estás ahí jugando a juegos antiguos y, joder, un juego bueno en esa época no está mal.
Y es inteligente darle esa visibilidad que tal vez no tendría en octubre, noviembre, con todos los bombazos.
En verano faltan... O sea, yo no sé por qué no sacan juegos en verano, porque hay juegos muy, muy de verano. Sí. Este puede ser uno. Shadows of the Dam, por ejemplo, era un juego de verano y acertaron muy bien en sacarlo a verano. Lollipop Chainsaw, juego de verano.
Muy bueno.
15 de junio.
Bueno, pues hasta aquí el avance de Darksiders 2.
Hasta aquí.
Yo creo que los viajes hablar. Son en abril. Cerral. En abril.
Es imposible.
¿Algún viaje en marzo?
Yo me voy el 27, ¿eh?
Ah, 27.
Sí, yo pensaba que era el 27 de abril y lo miré ayer y es la semana que viene, vaya.
Yo el 27 me voy a Madrid. Y el Víctor
Albert
también.
Creo que también es en marzo.
Ah, finales. Pues a lo mejor el podcast la semana que viene, al que tú y yo no vamos a estar.
Y el Pelt, igual tampoco. Ah, bueno, el Pelt llega.
El Pelt ya llegará.
Sí.
Pues nosotros haremos Conexión Madrid.
Pero. Podemos decir
sí que podemos contar dónde 27 vamos.
27 y 28 fuera, ¿eh? Lo digo.
Bueno, vale. Es martes y miércoles.
Avisaría ya, por si las moscas, que igual vale. No hay podcast
avisamos,
la semana que viene.
Avisamos de que quizá no haya podcast, pero si hay. nos comprometemos de alguna forma a hacerlo relativamente especial con algún invitado así chulo.
El tuyo estaremos en Madrid, Víctor.
Sí, sí, pero
yo me comprometo.
O sea, como equipo, digamos. Yo estoy hablando ahora como colmena.
Sí, sí, vale. Sí, sí, sí.
El Pelt se compromete.
Tú y yo podríamos hacer una conexión desde Madrid. ¿No? Sí, sí, sí.
O lo grabamos, vale, nosotros desde el metro de Pitis.
Pues tú y yo sí que podemos decir dónde vamos. Vamos a un evento de Epson.
Ajá.
Lo nuestro es como lo menos espectacular, pero no por ello menos.
Es más espectacular, vale, de lo que esperaba, ¿eh? O sea, lo estamos
viendo.
Hay mirando
unas putas gafas.
Se te va la slapa.
Que son como el casco ese de Sony que tú, Sempere, hiciste el artículo para Eurogamer de la verdad. Que es como una pantalla de 300 pulgadas vista a 20 metros. Que tú te pones estas gafas, que además no son tan aparatosas como las de Sony. Y no lo ves a 1080, pero sí que lo ves a una resolución que, a ver, para ver una pantalla a 20 metros, digamos, efecto óptico y tal, está bien para jugar. Y es, pues eso, para ver tus películas, para jugar, tal. Para eso es el futuro. Esa.
A mí esas cosas me dan miedo porque pienso que voy a morir.
Te tumbas en la cama con el mando de la Play, como mirando para arriba, para el techo, y juegas al FIFA.
Sí, y al otro día vendrá mi compañero de pie y me encontrará muerto echando espuma por la boca con una gafa galáctica puesta y en pijama. Y entonces seré ridículo.
Esto quiero ganarlo. O sea, sortean algunas gafas entre los.
Yo posiblemente te morderé.
¿Sabes de qué hay torneo? Del FIFA Street. Epilepsia, Puy. Mira, Puy está ahora con Puy, una cara. Se ha puesto los brazos en jarra automáticamente. Mira, los ha puesto, de verdad. FIFA Street, si gano las gafas estas, tú y yo nos las ponemos a la vez en la cama, acurrucaos.
Adiós.
Nos sinceramos aquí ya.
Yo tengo la sensación de que son unas gafas como que te las pones y ves la tele en el puto cerebro. Es una cosa, lo veo como muy del puto futuro. Sí, sí, algo sí, sí. Que
y
no
además
me imagino.
No son como transparentes, no sé. Son,
sí, sí, es una movida muy rara, tío. Sí. Yo no lo entiendo.
Vamos a ver, porque luego también dan proyectores y cosas.
Que igual luego es una chustilla y ves
y
ahí
por
la
cierto, Game & Watch. Por cierto, oyentes, podéis ir a la historia esta, porque Epson está sorteando 5 entradas para los usuarios que quieran asistir, y creo que tenéis que ir a la página web, a la página de Facebook de Epson España, o sea, en Facebook Epson España
/ Epson es.
Sí, o bueno, buscáis Epson España si no de esto.
Es así, lo confirmo.
Y hay una cosa que se pone 12 colores o algo así, y ahí, pum, creo que tenéis que poner una experiencia extrema con el gaming. Total, Víctor y yo vamos a estar ahí. O sea, si venís, avisarnos en los comentarios de Zona Reload. Puch todavía está con la cara de epilepsia. Fui, cuenta por qué la cara de epilepsia.
Ese campeonato de FIFA Street, voy yo allí, me meo en la gente, me dan las gafas, los proyectores, me dan Epson, me dan asco, me dan todo.
Llevabas 2 minutos con la cara de ¿what?
Estaba pensando en caños y locuras allí lo de Epson.
También hay campeonato, creo, de Mass Effect. Joder. Curiosamente. Y de mil cosas más, no sé, es una cosa muy rara. Supongo que será como...
Yo me gané una Xbox también, jugando al Halo 3. Sí,
¿campeonato de Mass Effect con el editor? ¿Hacer el personaje más feo o cómo?
Algo así.
Pues eso molaría. Pero sin robo, anda que no mola el concurso de hacer personajes raros, tío.
Yo me gané una Xbox jugando al Halo 3, no habiendo jugado ningún Halo nunca.
Ya ves, la suerte del principiante, imagino, ¿no?
La suerte del...
Del
Row.
La suerte del compañero que tenía. Sí. No hay que decirlo.
Row. Claro. Dos ahí cosas. Está... Hemos dicho que no hacíamos ruido.
No estoy haciendo ruido. Víctor no nos está escuchando.
Sí, lo está escuchando.
Está haciendo un ruido terrorífico.
Me he tocado Víctor y no te cortas. ¿Tú te acuerdas, Xavi, hace como 1000 años? Creo que fue para celebrar un cumpleaños tuyo. Como muy.
Esas fiestas
bajo,
épicas.
Como
recuerdos de infancia.
13 años, una mierda así. Que fuimos al New Park de las Ramblas y había realidad virtual.
Sí.
Y eso no se ha repetido nunca. Había un juego de boxeo y uno de disparos. Y eso era.
Me acuerdo bien.
Epilepsia.
Sí, sí, sí.
No sé si se me ha distorsionado el recuerdo o qué, pero yo ahí vi el futuro de una forma.
Yo
el otro día
vi que estaban haciendo una mierda de realidad virtual en no sé qué sitio, una vuelta de tecnología.
Pero era como ultra rudimentario con gráficos de Play 1, para entendernos.
Sí, sí, pero mirabas a cualquier lado y estaba todo en 3D.
Sí, sí. Yo me acuerdo mucho de eso, no sé.
Bueno, un shooter en realidad virtual sería lo máximo.
Claro.
Una anécdota, esto lo vi una vez en un documental de algo, pero va muy relacionado con esto.
De leones.
Sí. Y eran como, no sé, las fuerzas antidisturbios especiales, o como coño se llaman en Rusia o algo así. Y eran como sus entrenamientos, por si en el Kremlin en Rusia había un atentado o un secuestro. Entonces, lo que le habían hecho a los tíos, que esto es muy bueno, los metían en como una esfera de estas de plástico, como los háster, ahí, y entonces le ponían una gafa de realidad virtual, le habían hecho el edificio entero por dentro. Entonces ellos veían como un Call of Duty, y para moverse, corrían dentro de la bola, y podían tirarse, podían correr para los lados, la bola estaba sobre una especie de cinta andadora, yo sé, para que no se deslizase, y así entrenaban O sea, pensé un Call of Duty así.
Estamos hablando del mood del futuro. Un
sí,
poco.
Sí, sí, sí. O sea, o del, la locura, de verdad.
No nos pongamos... El Epilepsy Move.
Epilepsy Move.
Evidentemente.
Epilect.
Epilect.
Todo esto venía por lo de las gafas, ¿eh? Me he acordado de eso.
Hablemos de juegos ya, otra vez.
Quiero hacer un llamamiento antes.
¿Sí? Dime.
También, ya hemos hablado del Facebook de Epson, pero el Facebook bueno es el de Eurogamer, que ahora mismo se está regalando un juego. ¿Verdad? Un juego.
Dos juegos del mismo tipo.
Bueno, el mismo juego en dos versiones. Seis juegos en total, no dos. Seis copias de SSX, tres para Xbox y tres para PlayStation 3.
facebook.com/eurogamer.es.
¿Punto es?
Sí, sí.
Pues, compradlo, ¿no? Compradlo si queréis, sí, vaya. Pero lo único que también tenéis que podéis hacer participar,
es compartir el post que veréis del sorteo. Y va, poned que venís de parte de Reload en el compartir.
Y si os toca... Yeah. Yo no, estoy jugando solo ahora mismo como un hijo de puta de la forma más espantosa que puedo. Y yo me ofrezco a ceder mi gamertag a los que le toquen en Xbox 360 para jugar con ellos, para competir.
Ayer,
para romperles el culo.
Nos enseñabas la aplicación de iPhone del RiderNet que tienes, sí, ahí, que es muy triste realmente, pues no hay tus tiempos y tus puntuaciones.
Mi RiderNet, es forever alone total.
¿Por qué? La gente se preguntará. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos seguidores de Facebook? Mucha gente a lo mejor se lo pregunta.
Porque nos hace sentir muy bien.
Eso para empezar. Pero luego, es una vara de medir, ¿no? Que utiliza pues todo el mundo. Otros usuarios, las compañías, etcétera. Entonces, cuantos más seguidores tengamos de Facebook, que simplemente es darle al me gusta, tampoco rayamos tanto. Esto nos ayuda mucho, en realidad. Nos ayuda porque es una forma que tenemos de decir, hey, tenemos tantos seguidores, tal. Y eso nos ayuda a que vayamos de viaje, a que podamos hacer más sorteos. Con lo cual os animo a que no os cuesta nada, podéis ir y darle un me gusta al Facebook. Y si nosotros llegamos a tener pues 10.000 fans, pues, ostras, os beneficiaréis mucho de ello, ¿no? Os animo, os conmino a que...
Qué verbo tan bonito, ¿eh? Conminar.
Sí.
Me gusta mucho.
Me gusta más empepinar. Pues yo os animo a que lo hagáis. Si no os cuesta nada, nosotros nos haréis muy felices y ayuda más de lo que os pensáis, de verdad.
Y además, en Eurogamer... Y sobre todo en la Night, que no por nada, pero la que yo más controlo, intentamos hacer algo interesante con el Facebook, ¿eh? Y nos lo planteamos como un backstage, y es ahí donde enseñamos lo que va pasando en la oficina cada día, los regalitos,
fotos de
que
Purri
nos van llegando.
Fotos de Purri a veces también,
sí. Algo hay, fotos del Puch salieron en exclusiva en el Facebook también.
Sí, sí, sí.
¿Sí o no, Puch? Me está sintiendo. Ya ha vuelto otra vez
ya
al mutismo.
Joder, él ha hecho su avance.
Es un coñazo echarme para adelante hasta aquí para decir sí.
Hasta, de aquí hasta el de coña va a estar jugando el Angry Birds Space. Yo me lo veo ya.
Hombre, es que ¿quién no querría hacer eso? Ya. La verdad.
Bueno, Sempere, ¿tú tienes algún juego del que hablar o no?
No.
No. ¿Cómo que no?
No.
Yo tengo uno del que yo puedo hablar un poquito igual.
No. ¿Cómo que engañado?
Que Sempere, no.
¿Alguna cosa habrás jugado?
No, estoy con el Resident Evil, pero todavía no.
Hacemos un... Avance, no, preanálisis de esos, ¿no? ¿Se llaman preanálisis eso? Cuando estás analizándolo, pero todavía no.
Esa es la jerga al uso, digamos.
Yo no me mojaría.
Bueno.
¿Tú quieres mojarte?
No, yo...
Ya
no
hemos hablado bastante.
Hicimos un avance aquí donde dijimos que el juego no nos había gustado en exceso. De hecho, nos había gustado más bien poco.
Siendo suaves.
Pero le dábamos el beneficio de la duda. Digamos, por aquello de... quién se pueda estar pensando si comprarlo o no, que ahora tenemos todavía menos dudas.
Yo puedo hablar de
creo que van por ahí los tiros, ¿eh?
Yo he jugado algo que puedo avanzar, no puedo todavía dar un veredicto muy muy firme, pero
el
Rich Racer Unbounded.
Sí, hemos jugado. Pep, tú también has jugado, ¿no?
Yo sí.
Creo
yo
que mucha gente jugando, ahí, sí. Sí. A mí me ha gustado bastante. ¿Quién está conmigo?
Yo
estoy contigo.
Yo lo dije. Yo sí. Fui el primero en mojarme aquí con el Puy diciendo no,
yo
tío,
no,
sí, sí, sí.
Yo no estoy de acuerdo.
El porque Purri tú eres no un tío que no has entrado en la onda Split Second, que es el mejor arcade de conducción en años.
A mí este me gusta porque, a pesar de que es una copia de todo,
sí, sí, sí,
copia con relativo buen gusto y cierto acierto. O sea, es un clon de mil cosas al mismo tiempo, pero yo creo que lo hace bien, la verdad. No,
no os esperéis un Ridge Racer típico para nada.
Porque no tiene
en
nada
absoluto. Porque es justamente.
Básicamente es un Burnout mezclado con Split Second.
Totalmente. Y no es ni mejor que Burnout ni mejor que Split Second, os lo digo ya.
Es diferente.
Pero sí es lo bastante agradable como para considerarlo ahora que no tenemos ni Burnout ni tenemos. Y creo que ni tendremos, porque no, los pobres de BlackRock y Disney no acabaron muy bien, Split Second 2. Con lo cual, como alternativa, entre comillas, o como juego para matar el gusanillo de conducción loca y destructiva, yo creo que está bastante bien resuelto y es bastante divertido.
Sí, sí. A mí me gusta mucho cómo, o sea, el hecho de que puedas chocarte con prácticamente todo y da igual, porque puedes, porque da igual, porque te lo pasas por delante. Eso me gusta bastante. Me gusta bastante también, aunque no me gusta que los circuitos se reciclen tanto, sí que creo que hay algunos que están bien diseñados para, yo que sé, en las tres o dos vueltas que hay en cada circuito, ir aprovechando los atajos bien y cómo, sobre todo. Me ha gustado mucho, es verdad, lo recuerdo ahora. Digamos que tú tienes como un medidor de turbo, que es como en el Split Second, que tenías que rellenar una barra para poder, sí, destruir cosas. Aquí es más o menos lo mismo, pero es como un turbo que al mismo tiempo te sirve para hacer takedowns del Burnout. Y me gusta mucho porque cuando más fino está el juego, parecen los circuitos muy pensados para ir enlazando uno tras otro, haciendo distintos. Te van dando como premios por conseguir mucha velocidad, por estar mucho tiempo en el aire y tal. Y cuando consigues un premio de esos, te sube la barra de turbo entera. Entonces hay momentos en los que, yo qué sé, petas un camión, matas a dos pavos, te dan un premio por matar a esos dos pavos y te suben el turbo entero. Justo enfrente hay un sitio que puedes romper, lo destruyes, saltas y te dan otro premio por estar mucho tiempo en el aire, se te recarga el turbo de nuevo, luego puedes hacer otros takedowns y tal. Y ayer que estuve jugando, joder, muchísimas horas, toda la tarde básicamente, me gustó porque vi los momentos brillantes, son bastante más brillantes de lo que me esperaba. Y bueno, no es que es eso, es peor que lo que copia, pero tampoco es malo, vaya, lo veo bastante bueno.
Sí, sí. Y además es variado, tiene, además del editor, que es lo que más nos queda por probar, digamos,
sí, sí,
tiene un editor de circuitos, tiene un multijugador con cierto peso, que insisto, ya lo desgranaremos en su momento, pero es eso, está bien. Y tiene algunas cosas que pueden chirriar un poco al principio, como lo que comentabas, Víctor, de petar camiones. A diferencia de Split Second, donde ahí, con el rollo este del programa de televisión, tú detonabas los camiones a distancia, digamos, aquí, para no hacerlo igual, tienes que estamparte contra el camión, y eso es bueno, digamos. Tú arrollas el camión y la explosión de ese vehículo no te afecta a ti, pero sí a los que tienes cerca.
Y lo mismo con las paredes que se pueden destruir y tal, tienes que ir con el turbo contra la pared.
Es algo un poco raro, pero cuando lo aceptas como mecánica propia, entre comillas, del juego, pues...
Algunos momentos hace mucho bien, porque por ejemplo en el tercer mundo que desbloqueé, hay un estadio de fútbol americano, y una de las zonas que destruyes es como la puerta del estadio, y vas de un lado a otro por dentro del estadio, y luego tienes que hacer otro para reventar la otra puerta, y es bastante espectacular. Yo lo veo guay. Lo único que me falla es que los coches están muy desnivelados. Yo he pillado uno que es la polla y lo uso todo el rato, y en la mayoría de ellos todos parecen muy pesados y muy lentos, y no, eso creo que le juega una mala pasada al juego. Pero bueno, yo con el que estoy ahora se nota bastante más velocidad y mola bastante.
Hablando de coches, ¿no os mola muchísimo el nuevo Dirt?
¿Dirt?
El que parece tal Destruction Derby.
Yo me lo esperaba descargable, ¿eh?
Yo también. Hostia,
¿sois locos o qué?
Yo me lo esperaba descargable, pero me mola bastante.
Me mola muchísimo. O sea, a mí Destruction Derby fue de mis juegos favoritos de antes. Y ahora a este le tengo unas ganas, pero muy...
Yo le tengo ciertas ganas, pero ahora que dices esto...
Como el FIFA Street de los coches, tío.
Quiero romper mitos. Y creo que el Destruction Derby es una mierda como un coco ahora mismo.
Ahora mismo es infumable,
pero en su época era lo máximo.
Pero en su época era, sí, la polla.
Creo cuando que te ponías ahí juegos, como atravesado en la carretera y...
Yo recuerdo que le eché muchas horas al 1 y muchas más al 2, de hecho. Y,
yo
pero
tengo
bueno,
muchísimas
sí, yo también le tengo ciertas ganas.
Y además los Dirt últimamente los están haciendo... A ver,
Sí, a mí me han gustado.
Le ponen como muchos tiempos de carga y muchas mierdas que luego lo convierten en un
juego. A mí me han gustado todos, sí, coño.
Pero están muy bien. O sea, joder, son espectaculares y son guapos de jugar.
Es que yo soy muy de rallies, supongo que por culpa del Sega Rally. Pero a mí me gusta. O sea, me enamoró la o sea, los paisajes de Kenia en Elder 3 y me parecieron tan superiores al resto del juego que veo todo esto de derribar conos y de romper cosas y de hacer saltos raros con cierto recelo. Además, no me da la impresión de que se haya trabajado lo bastante las colisiones y la destructibilidad como para centrar el juego en eso. Y pero lo digo habiendo visto trailer este, solo, ojo.
Yo creo que en este sí, si hacen un juego solo de eso, lo habrán hecho bien.
En el último trailer, que precisamente iba de eso, a mí no me convencieron todavía.
En fin, bueno, hablamos de Ninja Gaiden ya, que es casi el último juego que tenemos que hablar hoy, ¿no?
Sí, sí, más o menos.
Acércate, Puy, no me dejes solo.
Ninja Gaiden. Aquí ya nosotros no tenemos ni voz ni voto, ¿no? Digamos.
No, no. Nos vamos a...
Nos vamos a jugar al Angry Birds.
Bueno, Pep. Es un poco como el lavabo del Sálvame, el Angry Birds. No podemos dejar lo del Sálvame porque es algo con lo que yo personalmente me siento muy cómodo.
Ah, por cierto.
Con Xavi Pazpadilla y todas esas cosas.
Debo decir, Fran Pinto, Pinhead, era Knight, me pidió expresamente que mandara desde aquí un saludo a Pazpadilla, que aquí al lado, porque le gusta mucho desde hace mucho tiempo. Vaya, sigue tu carrera, Paz. ¿Alguna palabra que puedes decir?
¿Tú eres tonto o qué?
Bueno, Paz se muestra un poco reacia, pero bueno. Un saludo para ti, de parte de Pinhead.
Muy bien.
¿Quién empieza con el Ninja Gaiden? Puy.
Pep.
Vamos a ver. Como siempre, dejadme aclarar un par de cosas. Me encantó, en mayúsculas, el primer Ninja Gaiden para Xbox. Y por lo tanto, Ninja Gaiden Black, Ninja Gaiden Sigma y todos los derivados. Ninja Gaiden 2 me gustó, pero ya vi un claro paso atrás. Sobre todo por unos enemigos que no encajaban en la filosofía del juego, ni en la estética del juego, ni nada. Y con Ninja Gaiden 3 hay como un punto y aparte, por la marcha de Itagaki, evidentemente, que creo que se ha hecho mal, ¿no? Ninja Gaiden para mí es mucho más que su dificultad. Es un juego que sí, es difícil, pero le da tanto sentido a esa dificultad, con un diseño magistral, con una velocidad fantástica y con una espectacularidad que en su momento fue la hostia, que sí, nos quedamos con eso de que nos costó mucho y que nos enfadamos y que tiramos el mando, pero detrás de esa dificultad, o sea, el hacer disfrutable esa dificultad es muy muy difícil, y ahí es donde está el auténtico mérito de, como mínimo y sobre todo, el primer Ninja Gaiden. Con el 3, ¿qué pasa? Pues que, como decías, Puy, creo que acertadamente en el análisis, han querido desmarcarse de una forma, como mínimo en principio, valiente. Es decir, vamos a hacer nuestro Ninja Gaiden, vamos a intentar demostrar que no dependíamos de Tomonobu Itagaki, pero les ha salido mal. Mi opinión, apuestan a una única carta, que es el rollo este de la violencia y el Ryu Hayabusa como asesino y que ha sesgado muchas vidas y que tiene que enfrentarse a la redención porque él es el más malo de todos, y el hacerte sentir como arrebatas cada vida al enemigo con tu katana y tal, y al final eso es una pamplina. Quiero decir, se traduce en un par de animaciones que sí, están bien, y lo de ver cómo hundes la espada en la clavícula del enemigo, pues es espectacular, pero muy poco más. Hay unas escenas muy torpes con enemigos suplicándote clemencia en las que ni tú puedes decidir, con lo cual no tienen sentido para empezar, ni te implicas especialmente, ni humaniza al protagonista, ni nada de nada. Y entonces, para centrarse en eso, que hecho bien podría haber sido justificable, pero que tal y como se ha hecho no lo es, para llegar ahí, digo, se sacrifica casi todo lo que había hecho único Ninja Gaiden. Se sacrifican la variedad de armas, se sacrifica todos los ítems del juego. Con ello, creo yo, se sacrifica el diseño de niveles. Es un juego mucho más repetitivo que cualquier otro Ninja Gaiden, porque son pasillos conectados de forma muy poco original. O sea, han hecho esto de escalar con los kunais para que no se note tanto que avanzas siempre del mismo modo.
Qué terrible.
Pero
los kunais.
Sí, las dagas estas como shurikens, pero más grandes, ¿no? Son para entendernos. Pero al final no se puede maquillar que estás todo el rato dándole al botón de ataque ligero durante casi todo el rato.
Das, porque a mí lo que me sorprendió más son las cinemáticas estas, entre comillas, de pocos segundos que salen cada pocos
pero ahí tienes
cada
que,
pocos
tienes
golpes.
Que seguir dándole al botón.
Relativamente, porque con Pep vimos un momento ayer que nos cargamos a cinco tíos, sí, y el mando lo teníamos así levantado y no hacíamos nada.
Eso es el ataque de carga, ¿no? Que también es significativo. El, digamos, lo de los tres niveles de carga de los anteriores Ninja Gaiden desaparece, aquí hay uno solo. Y es un golpe demencial, vaya. Al principio del juego te cargas a tres tíos sin pestañear y luego cuando... No quiero que esto se considere un spoiler, pero cuando cambias de arma... Sin consecuencias, porque es una espada por otra, básicamente. Ahí matas a cinco tíos de golpe y es muy bestia.
Pero el problema no es que, creo yo, que todo el rollo este de la moral y el lado oscuro y cómo le arrebatan la vida a cada uno esté mejor o peor hecho. Que me gusta. Tiene sus cosas cutre, pero no, en general me gusta. El problema
no,
es que.
No resta.
Claro, el problema es que todos los demás se lo han cargado.
Claro.
Es que. No es que esto sea mejor o peor, es que los combos se han ido a tomar por saco. Las armas, todo, o sea, es que te pones a machacar el cuadrado, lo que te decía, me recuerda mucho a Asura, el rollo, me refiero a las pantallas de combate, que es lo mismo que te decía con el Asura, esto es un aburrimiento, me pongo a darle al cuadrado, es muy bonito, muy espectacular, aunque no haya desmembramiento, me encanta la cantidad de sangre que sale por ahí y cómo te encuadran la espada atravesando al tío, y tienes que seguir machacando el botón, porque... A los masillas más imbéciles, una vez que le clava la espada, bueno, aunque no le pulse el botón, lo acaba atravesando. Pero cuando te empiezan a salir personajes un poquito que tienen más de chicha, en vez de clavarle la espada, se la empiezas a clavar, pero él como que pone su espada. Entonces, si no le das al botón, él te levanta tu espada y te endiña a ti. Entonces, vale, todo eso está bien, pero es que machacar el cuadrado y de vez en cuando darle al triángulo para hacer... El ataque esté fuerte y cargarte a todo. Y cuando estás a punto de morir, sacas el dragón este de fuego, se come a todos los tíos y vida otra vez completa. Vámonos, para adelante. Ya, o sea, en los anteriores, que últimamente hemos jugado el de la Vita, había un mínimo de exploración de. Vale, claro, he matado a todo el mundo.
Buscar cofres, es que aquí no hay ni un cofre, ¿no?
Claro,
no,
es que como no hay objetos, vacío, como claro. No hay todo este rollo, pues claro, ¿qué van a poner? Entonces se limita a, venga, una sala cerrada, te los cargas a todos, ahora avanza, sala cerrada, te los cargas, avanza. Y buah.
Sí, sí. El juego no es rematadamente fácil, porque a partir de cierto momento empiezan a salir enemigos que son muy feos, esa es otra, es muy feo.
Pero
el juego.
Es que si la cámara estuviese bien puesta y me lo dejasen todo bien, sería fácil.
Pero, pero hay algunos que son como más resistentes y que pegan más fuerte y son así,
sí,
más
sí,
grandotes.
Pero a mí, las pocas veces que me han matado es porque había 80.000 enemigos y me pegaban por la espalda. Mm. Si yo lo hubiese visto todo bien, me pongo de frente y ni me tocan, vamos. Porque está muy bien el rollo de deslizarte con el L1, creo. Sí. El de esquivar, digamos. Sí. Que si le pegas a los tíos, le haces como una patada de Pepe, sí. Ahí sucia al tobillo. Entonces caen al suelo y... Pues claro, si tienes cinco tíos, tiras a tres al suelo, le pegas a los otros dos y mientras los otros se levantan, ya le clavas la espada en la clavícula y a tomar por saco. Eso. Pero que no.
Es un juego al que le faltan muchas ideas. Yo, por ejemplo, en cuanto a variedad de enemigos, va flojo. Incluso recicla varios del 2 en un fragmento del juego que no tiene mucho sentido, que está ahí, pues bueno, pues, necesitábamos que visitaras la aldea y te la ponemos aquí un rato. Pero, que por cierto, es una cosa... Bastante Uncharted 2 y God of War. Ahí vi muy claras las inspiraciones. Y no me parece mal, ¿eh? No es ni de lejos lo peor del juego. Pero faltan ideas. Yo, por ejemplo, perdí la cuenta de los helicópteros que me había cargado.
Sí, 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 sí.
Porque tienes, además de la katana, tienes un arco así con flechas que al cabo de nada se vuelven explosivas. Y no sé, entre helicópteros derribados a flechazos y helicópteros. Atravesados prácticamente durante un quick time event, porque hay muchas escenas de esas que te tiras de un sitio alto, planeas un poco y durante la caída o al aterrizar le das al triángulo o a la I y te cargas a alguien, ¿no? Pues hecho, eso con helicópteros lo he hecho una barbaridad, es decir, como
sí, sí, sí.
20 helicópteros me puedo haber cargado en el juego, es que de coña. Y falta variedad en todos los sentidos, en enemigos, en armas, en movimientos. Es un paso atrás gordo para la saga.
Yo... hecho en falta, porque esto al final es como lo que hablabas antes de los juegos del espacio en el iPhone, que ahora han salido el Angry Birds y otro más, pues ahora pegan los desiertos, ¿no? Mm. Y el Uncharted tiene desiertos, ahora mismo no caeré, bueno, este tiene el desierto, pero hay ahora mismo miles de juegos con desierto.
Journey.
Pero, Journey, que vamos Spec a decir, Ops. De Journey. Spec-O, o sea, Spec-O. Hay, ahora es la moda de los desiertos. Pero, coño, ¿ha pasado la moda de los samuráis? O sea, yo quiero un Onimucha, quiero un Ninja Gaiden contra samuráis. Si acaso, vale, demonios y mierda de estas, vale, lo puedo aceptar. Pero estoy harto de un samurái contra tíos con bazooka, helicópteros, o sea, que salga uno, por variedad, por un robot, un algo, pero ya no hay, tú con tu espada y el otro con su espada. No
hay
sé.
Poco, hay poco de eso, la verdad, sí, sí. Y después está el multijugador, que es ese es otro tema que pensaba dejar para esto, no, pero lo comento ahora que no... Es complicado a veces probar, a veces o casi siempre, probar el multijugador con estas versiones de prueba. Y yo la verdad es que no he podido darle al multijugador. Hubo un evento en Madrid para hacerlo, pero no pudimos asistir. Pero bueno, tiene toda la pinta de ser algo poco decisivo para el juego. Quiero decir, ya sabíamos que lo importante era la campaña. Y hay un cooperativo, que eso sí que he probado con un típico modo horda, pero que tampoco aporta nada, digamos. No hay nada que pueda salvar, entre comillas, porque desastrosa tampoco es la campaña.
Yo no entiendo por qué estos tipos de juegos, que ahora que están se está hablando ya del God of War 4 y eso, dicen que posiblemente tenga algo así, no sacan, o sea, se olvidan del puto multijugador este competitivo como el Call of Duty, porque todos los juegos al final son como el Call of Duty, tienes tus rangos, tus perks y tus cuatro mierdas, que al final, ¿quién va a jugar a eso? Seamos realistas, van a jugar cuatro, porque si el juego ya de por sí es bastante chujo jugando contra la máquina, imagínate online, tiene que ser el despiporre. Pero ¿por qué no se centran? Tú sabes que yo siempre lo digo, estoy muy a favor de los juegos cooperativos, de jugar con amigos. ¿Por qué no hacen una buena campaña o un buen pack de misiones en condiciones, no sé qué, cooperativas contra la máquina? Yo, eso es lo que mejor me lo paso. Y no lo hacen nunca.
Sí, no, no,
pierden
el
tiempo con otras
cosas. El problema de Ninja Gaiden es que es uno de esos cooperativos que en los que da igual jugar con alguien, porque es básicamente lo mismo que jugar solo, porque no hay mecánicas específicas de cooperativo.
Sí, pero por eso digo que ¿por qué en vez de perder tiempo con los multijugadores, esto que al final no juega nadie, no hacen una buena campaña, un cooperativo, un buen
una campaña cooperativo, seca, joder, una no campaña sé. Larga y exigente y, mira, y satisfactoria el como Bayonetta.
El Chang 1, por ejemplo, salvando infinitamente la distancia con estos juegos ya triple A, entre comillas, tenía eso. Te lo hacías en un jugador y en dos jugadores tenías otro personaje y otra campaña. Evidentemente era mucho más sencillo y más simple el Chang, no vamos a comparar, pero...
O el Portal 2, dentro de lo que cabe, cosas así, sí... Es una opción.
No lo entiendo.
Pero Ninja Gaiden tenía que ser la experiencia en solitario.
Sí, sí, totalmente.
Básicamente, si no, exclusivamente. Uh-huh. Y falla. Eso es. A ver, yo imagino, tampoco me voy a cerrar aquí en banda antes de haber jugado multijugador, pero ya digo, yo imagino que le caerá un 5 en Night Games. Y buscando algo positivo, porque de momento solo hemos rajado, pues. Justificando ese aprobado, justo ahí creo yo que lo bueno que tiene es que el protagonista es un tío que al que uno le entran ganas de controlar, porque es molón y porque es rápido y porque es espectacular y porque
bueno, yo lo he dicho mil veces, a mí el juego en ese sentido me atrae porque me gusta cómo mata a los tíos, me gusta cómo se llena de sangre hasta las trancas,
sí, sí.
Y mola, pero
se llena de sangre hasta la tranca.
Aunque... O sea, ya era mucho tiempo aquí en silencio. De hecho, tenemos que decir, Pepi y yo, que desde que hemos empezado a hablar de este juego, José, Xavi y Voktor llevan con el móvil.
Y el 95% de los oyentes.
Ahí, mira, Voktor, lo estoy viendo y ya me imagino, míralo. Ahí está con sus planetas, sus pollos galácticos.
Yo estaba organizando, mira, tengo que hacer un breaking news, porque mientras vosotros hablabais de vuestras cosas, nos acaban de invitar a otro viaje.
¿Qué dice, hombre?
Alemania.
¿Sí?
Sí, ¿por qué? Porque están sintiendo el flow de que ya estáis dándole al me gusta al Facebook.
El Puy es muy demandar energía positiva.
Claro. Sí. Y de hecho, en el asunto no pone que vaya al Puy, pero casi. No es THQ, es otra compañía totalmente distinta. Ah. Un juego que gusta mucho.
Es Coca-Cola.
Pues eso, Ninja Gaiden.
Pero sea Robio, ¿eh?
Gráficamente a mí tampoco... O sea, sin ser muy, muy, muy malo, yo creo que no hay diferencias... sustanciales respecto al 2, por ejemplo, que ya me parecía anticuadillo, y el diseño artístico me parece horroroso, horroroso, que también esa es herencia de la saga. O sea, nunca ha sido muy bonito Ninja Gaiden en ese sentido, pero joder, macho.
Pero, o sea, es cutre, pero no me molesta. De hecho, algunas cosas, lo de siempre, el personaje en sí, el principal, y la sangre y todo el rollo.
Sí, sí, no, eso sí, eso es fantástico.
Es resultón.
Eso salva el juego, vaya.
En otro Ninja Gaiden me parecían cutre y en este digo, mira, por lo menos resultón. Pero joder.
Pues, ¿y tú qué le has puesto en Eurogamer?
Un 6.
Bueno, Pepa ha dicho que posiblemente un 5, dependiendo del online y de.
Me siento un borrego.
Yo quiero hacer un pequeño alegato, muy breve, que es que, digamos, cuando los juegos son malos, o por lo menos cuando nos parecen malos, nos parecen malos.
No bueno, ojo, 5 con 6 no es un juego malo, es un juego no bueno.
Evidentemente nosotros no hemos estado en el proceso de desarrollo de este juego, ni somos los más listos del mundo, ni lo sabemos todo, pero sí que sabemos algo, o por lo menos sí que sabemos cómo hacer nuestro trabajo. Que es, que consiste en jugar a determinados juegos, compararlos con nuestra experiencia y transmitir nuestra opinión. Nuestra opinión no es ni infalible, ni mejor, ni peor.
De hecho, por eso
que la opinión de otros. Exacto. Digamos, si vosotros nos escucháis o vosotros nos leéis, es porque de algún modo confiáis en nosotros, confiáis en la comunidad que nos lee y os sentís cómodos ahí, ¿no? Entonces, este es nuestro valor. Nuestro valor sois vosotros, son nuestros redactores, y es el esfuerzo y el trabajo y la humildad con la que lo intentamos hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un juego malo, no hablamos de ese juego ni porque nos lo dicen otros, ni porque queremos seguir la corriente, ni por nada. Creo que está suficientemente probado que somos gente más o menos íntegra, que nos tomamos bastante en serio nuestro trabajo y que lo hacemos con ilusión y sobre todo con humildad. Entonces, ahí queda la cosa. Que no nos gusta que nos acusen de hacer mal nuestro trabajo porque no están aquí y no saben cómo lo hacemos. Entonces, si quieren criticar y quieren, digamos, poner en tela de juicio nuestra profesionalidad, pues que lo hagan, pero desde una posición un poco, yo creo, injusta. En todo caso, dicho esto, ¿alguna cosa más de la que hablar?
Del Ninja Gaiden, desde luego, ¿no? Pero bien, bien, me ha gustado el alegato.
Algún off-topic. Víctor, deja ya el puto Angry Birds, que ya no estamos hablando del...
No, estaba mirando un mail de trabajo muy importante. Sí. Sí, ¿ves?
Le estoy enseñando la pantalla, iPhone en la pantalla de inicio.
Es que he salido ya. Ya
lo respondí. Pipi Estrada en punto y pelota.
Hablando de eso, hablemos de fútbol. ¿O no?
No hablemos de fútbol.
Solo digamos. Solo decimos que ahora la liga está más interesante que nunca.
A mí no me gusta. O sea, ahora todo el mundo, así. O sea, me parece aún vergonzoso que el Barça esté a 6 puntos del Madrid. O sea, que yo hasta que el Barça no esté por encima, no voy a decir nada. A mí esto de, ya estamos a 6, ya estamos a 6. Porque yo recuerdo cuando el Barça estaba primero esta temporada y el Madrid recortaba algún puntillo y me venían, estamos a 6. Y yo decía, y estáis contentos por estar a 6, qué triste. O sea, que...
No. La cuestión es que la cosa, ¡pum!, ha dado un vuelco.
Sí, pero...
Está claro que está muy difícil.
No son los puntos, es el ridículo que hace el Madrid cada partido, que es fantástico.
Joder,
hemos dicho, no dividamos.
Enemigos.
Dicho, no dividamos. Y Puy viene aquí, talibán absoluto.
Porque Puy es del Barça, no sé si eso se sabía.
Yo me voy a hacer del Madrid, creo. Solo
Puy
para
es de
hacer
la línea, contrapunto. Pero del Barça. Lo cual está bien.
Porque los llanitos son todos del Barça también. Y entonces él... No, esto me lo
vamos explicó aprendiendo ayer. Cosas sobre la línea, ¿eh?
Me lo explicó ayer. Que los llanitos son del Barça. Y él, pues de niño, pues las influencias tal, pues se hizo religiosamente del Barça.
Por su tío, a mí me lo contó también. Bien, no. Yo solo decía...
Pequeños datos.
Yo solo decía eso, que no me apetece ahora crispar a la gente.
De hecho,
tío,
creo que lo que más me enamoró del Barça fue una camiseta que me regalaron cuando era chico, de esta típica super gitana, con la cara de estoico. O sea, ahí mi vida dio un vuelco y dije, esta es mi religión.
Es que sería épico, Y la sorpresa que os teníamos reservada. Sempere va a hablar hoy de los motores gráficos. Tendríais que dar su cara ahora.
Yo voy a hablar de motores gráficos. ¿Habéis visto el Sniper con el CryEngine 3?
Claro, que sí. Lo he visto.
De hecho,
hemos comentado solo tú y yo. Yo diciendo es lo máximo y tú diciendo...
De hecho, Pelt estos días ha sacado a la luz su faceta más, más técnica con los ordenadores, hablándonos del buffer, el ventilador...
No, de buffer no, de umbral de temperatura.
Porque yo me compré un ordenador nuevo.
Pero el umbral de temperatura es el que huele a quemado detrás de la caja, ¿no?
Sí, ese es el de Xavi.
Yo me compré un ordenador nuevo que el Battlefield 3 me tira a muerte, perfecto, súper bien, pero a los 20 minutos se me reinicia. Ahora tengo que llevar a la tienda de nuevo. porque me cago en su puta vida.
Un beso a la gente de la tienda, esta de...
No digamos su nombre.
No, no, no la vamos a decir, no queremos hacer publicidad si no nos pagan.
No somos una revolución.
Pero todos los arneses que hay aquí en la oficina nos los dieron, nos los vendieron, vaya, no nos dieron. Estoy tampoco, contento, nos pagamos.
Los ordenadores, ¿eh?
Sí, muy bien.
Estaban muy bien. Cuando ya vino, cuando vino el señor de Telefónica a poner la fibra con las 100 megas, dijo que estaba muy bien porque tenían una tarjeta gráfica muy buena y por eso el internet nos iría rápido.
Es verdad, sí.
Me dejó muy marcado.
Un señor que nos arrancó media pared a taladrarla.
Sí, exacto.
El cabrón,
que llevarse el cobre, llevarse el cobre.
Era muy simpático, ¿eh? Un saludo aquí.
Sí, un señor. Buen tío, la verdad.
A mí me cayó muy bien.
Lo recordamos con cariño.
Espere, motores gráficos, venga, a ver, va. Unreal Engine.
Espera, no, si no tenía que venir Albert a hablar del Yakuza, no sé qué.
Unreal Engine, mola, está guay.
Está bien.
A ver, las texturas
el Sniper, cuando todo el mundo le ponga 8 y 8 y medios y 9 y todo el mundo diga que es el tapado, nosotros aquí diremos. Ya lo dijimos.
Ya lo dijimos con el 1.
Y el 1 ya era bueno.
Con el 1 ya dijimos. Sí. Era un juego.
Aquí Víctor está muy de acuerdo conmigo que el Sniper es otro.
El buen sniper
digamos, es otro.
Ya estamos
hay también, como dos grupos.
Estamos creando divisiones también
de
aquí.
El de Interactive. Sí, sí.
Este.
No, es el del Barça.
El de Rebellion. El bueno es el sniper de Rebellion.
La policía y tal, el cuidar de
para que la gente se entere, porque es que igual estos dos juegos no los conoce apenas su puta madre. Es Sniper Ghost Warrior.
Que es el bueno.
Que es de City Interactive, que es una puta peste.
Una castaña de cojones.
Y luego está... Sniper Elite V2 en este caso.
Del que habló Salvador Raya.
Del que habló Salvador Raya, efectivamente. Que el 1 era un bombazo absoluto, pero demoledor. Y el 2 tiene pinta de ser igual de bueno porque es de Rebellion. Y Rebellion son moderadamente buenos. Son esa compañía, creo, ya lo dije alguna vez, que un 7 de Rebellion es un 10 de cualquier otra gente. Yo me conformo con que sea de 7, el Sniper Elite 2. Y creo que va a serlo y va a ser finísimo. Y lo vamos a disfrutar como zorra.
Ya veréis, el Ghost Warrior 2 bueno es el nuestro, que está en el Ghost Warrior 2, 3 petándolo todo. Y tiene una PR además.
Todo ahí
quería llegar, ¿no?
Vamos a decir por qué el Sniper Ghost Warrior 2 se puede salvar moderadamente. Porque en el E3 fuimos a chafardear un poco ahí en City
no
Interactive.
No había absolutamente nadie, ¿eh? No había. Era desolador.
¿Quién cojones va a querer ir? Pero la PR...
PR, digamos que es Public Relations.
Sí, de City Interactive. Era una MILF. Muy considerable, estaba, claro, máximo, estaba muy buena.
Tenemos su tarjeta y todo.
Sí, sí, sí. Estaba muy buena y eso digamos que a mí me animó durante yo qué sé, igual un mes, pero luego ya se me ha pasado todo. No. Fue un calentón. El 1 era una mierda y el 2 va a ser una mierda.
El
1
era muy divertido y el 2 es lo máximo.
Era divertido como una patada en los huevos.
Fallaba en todo lo técnico y el 2 lo soluciona con el CryEngine, con lo cual
el 1 fallaba
a flipar, palabra.
En todo, no únicamente en lo técnico.
No, el 1 cuando tú
era
cuando
tan gratificante y tan instantánea. Sí.
Cuando tú diversión. Te ponías la cuando tú decías, "Venga, me pongo serio", te pillabas la pistola con silenciador y ibas tú, te ganabas a 4000, luego con el bueno, fantástico.
Súper malo.
Una si cosa. Lo veis a baratito en el game, corred desde que cierren.
Hombre, sí.
Yo os lo recomiendo.
Es el típico juego que por 10 pavos.
A que vayan a hacer radio y lleváis 1000 juegos por 2 euros.
Tengo aquí el mail que mandó ayer Bocto con el guión del programa. Y dice: Notice, hecho. Avances, Ridge Racer y Darksider, hecho. Después,
análisis
40
millones.
Minutos de Off Topic y Coña Marinera, hecho. Y nos falta Twisted Metal y Cinemora, Víctor, te lo digo.
Sí, bueno, luego rápido. Twisted Metal. Está
mierda.
Bien. No, está bien.
No está bien.
Está moderadamente bien.
No está ni moderadamente bien.
Joder, sí.
No.
¿Por qué?
Yo soy con Víctor, ¿eh?
Porque no.
A ver, no. Es cutrón.
Es cutre de cojones.
Pero...
Y es muy malo.
Yo cuando dijo...
La campaña es muy mala. Luego
la campaña es terrible.
El multi
es bueno.
Pero es que es 100% multijugador este juego, tío.
Pues no pongas el modo individual.
Pero
hacerlo mal... Pero
es como el SSX.
Esto... No. Aquí hay un punto clave que es que... Yo lo entendí todo muy bien cuando el jefe dijo que... Que era un puto juego de PSN multijugador y le dijo Sony, oye, enchúfame aquí unos vídeos de mierda porque los vídeos son terroríficos.
Y además no cuadra con absolutamente nada lo que pasa después, que también...
No, no, por supuesto. ¿Qué más da, no? Está el payaso...
¿Tú también, José, quieres cada cosa?
Sí, sí, yo...
Está el payaso y el notas este con la cara pintada y la otra tía con la cara de muñeca. Los vídeos son larguísimos, sin sentido ninguno, muy solemnes y muy estúpidos. En vez de tirar por la coña, porque podrían tirar mucho por la coña extrema, han ido por la seriedad y el drama más jodido. Los vídeos son... En serio. Ay, Dios. Los recuerdo y me está dando un mareo. Espantosos. Pero es un juego muy divertido, realmente. a mí me costó mucho. Recuerdo en el E3 que me costó un montón. Lo jugué una vez y me pareció una mierda. Y luego ya, como no había nada más que jugar,
nos
pusimos Chavi y a jugar.
Nos lo pasamos hiper bien.
Creo que el tema que tiene es que parece que quiera empujarte a que no te guste el juego. Porque al principio es como terrorífico el control. Yo creo que es el primer juego que he tenido que mirar los controles en un manual o algo. Porque
el control
cuando empecé dije, es que
raro.
No me cuadra absolutamente nada.
Sí, sí, no,
hay un mogollón raro, de opciones que no te las explica tampoco. Es un poco jodido, ¿eh?
Te pide mucho de que, yo qué sé, todo el sistema de cambiar de armas y tal no está nada explicado. Tienes que poner un poco de tu parte. Pero a mí me parece un juego muy, muy divertido. La putada, que no lo va a jugar ni Cristo en el multijugador.
Exacto.
Y entonces se pierde.
Y el multijugador creo que funcionaba bastante mal. Porque
ahora sí, pero también hay un... Joder, cuando te metes en el multijugador ya hay un puto mensaje de los desarrolladores en plan, oye, va muy mal, lo sentimos, lo estamos arreglando, que es como, bueno...
Y el Jaffe se ha pirado ya.
Sí, sí, sí.
Ya lo hablamos.
Pero bueno, no sé. Yo lo veo curioso. Quiero decir, es Twisted Metal. Tampoco estamos hablando aquí de una cosa...
Acabarán haciendo...
También que viene el Twisted Metal Black de gratis para bajártelo.
Pero aquí van a hacer, bueno, lo digo ya, lo que hicieron con... O lo que van a hacer, no recuerdo. Recuerdo haber escrito la noticia, pero no sé si ha sucedido ya. Lo de poner el multijugador del Killzone gratis en la PSN.
Lo pusieron ya.
Sí. Tiene
creo
todo
que
el sentido,
creo que eso es una muy buena iniciativa, ¿eh? O sea, poner...
Sí, estoy hiper de acuerdo.
El multijugador gratis capado, digamos, en el momento en el que llegas a cierto nivel... Tienes que pagar para desbloquear el multijugador completo. Es que el Twisted Metal es ideal para eso.
Sí, sí, totalmente.
Es el problema de Twisted Metal, quizás sea venderlo como un juego retail. Porque es lo que decías tú, es un juego de PlayStation Network. Ahí hubiera podido funcionar 100%. Mucho mejor.
Y las misiones, es que, joder, las misiones, incluso los avisos que te dan en plan, tal, te ha congelado, tal, tal, son como del multi, pero puestos ahí con vídeos adelante y atrás, que es muy cutres y ya, un poco mal. Pero bueno, yo lo veo un juego curioso. A mí me ha gustado más de lo que me esperaba. Y lo veo, no sé. Tampoco lo veo una opción de decir, joder, voy a ir a por él ahora mismo. Pero lo
es
veo
para comprarlo cuando cierre el game.
Sí, es el tipo de juego de cierre de game, sí.
Cierre por liquidación, qué fuerte, ¿eh?
Y luego Cinemora, voy a ser muy rápido. Es totalmente prescindible.
Imprescindible.
Imprescindible.
Eso.
Quizá sin la gente que no haya. Que no tenga más o menos soltura o experiencia con los juegos de naves, igual no lo puede apreciar o disfrutar del todo al principio, pero si se echa un poco de ganas y de esfuerzo para ir pillando cómo va todo y demás, lo veo absolutamente imprescindible. Creo que ya no porque sea de Suda 51, porque cuanto más juego, más cuenta me doy que Suda 51 no he hecho absolutamente nada en el juego, pero creo que Digital Reality han hecho un trabajo espectacular en coger el género de los shoot 'em ups de naves super clásicos y traerlos al siglo XXI más que nadie. Porque realmente, joder, han ido saliendo juegos de naves en Xbox Live,
bueno, Cave ha sacado.
Sí, el Death Smiles, por ejemplo, salió también en retail y tal. Pero todos eran como del 2000. Uh-huh. No había ninguno que realmente diera el salto de actualizarlo. Y este es radicalmente moderno y, bueno, visualmente es espectacular totalmente.
Además es tan novedoso. A mí la mecánica esta de que no tengas vida, sino que todo vaya en función del tiempo, me parece muy la polla. Realmente.
Sí, sí, intentan como innovar un poco en un género que realmente... O sea, Cave siempre pone pequeñas variaciones, pero son sobre lo mismo siempre. No, nunca dan un salto realmente hacia adelante. Y esto sí que han tenido huevos y han hecho, yo qué sé, lo de ralentizar el tiempo, echarlo para atrás o... Esas cosas que, bueno, funcionan bastante bien, de hecho. Sobre todo en el modo arcade, que es el bueno. Y, no sé, lo veo guay. Tiene un par de defectillos hiper mínimos. Como que sea muy difícil ver dónde impactan las balas en la nave.
Eso iba a decir, que el hitbox no está nada claro.
No, para nada.
Creo que se ve al principio, me parece que se veía. Cuando seleccionas la nave...
Sí, pero...
Pero luego durante la partida no...
Claro, que es donde tiene que verse. Realmente es donde te interesa que se vea, no en la pantalla de selección de nave. Pero bueno, no, yo lo veo absolutamente imprescindible. Es un poco carillo, pues eso es de los de 1200 puntos.
A mí no me parece caro, ¿eh?
No, pero...
¿Son 15 pavos?
Sí, sí, sí. A mí no... O sea, esto me lo sacan en caja por 40 y me parece hiper perfecto. Pero vaya, lo veo... Imprescindible totalmente. Solo para Xbox Live Arcade, no está en PSN.
De momento solo 360.
Y ya está. Pues nos vamos todos.
Debo decir que el Angry Birds Space está bastante bien, ¿eh?
Ahí está ya Xavi metiéndose el gusano del Angry Birds.
Bueno, pues ya está. Hoy nos vamos a comer a otro japonés, algunos de nosotros, pero no el del otro día, que debemos aclarar que no era malo.
Hemos decidido
simplemente
japonés.
Nos llenamos como locos.
No, no era bastante bueno. Sí, sí.
¿Pero qué, a cuál fuisteis?
Al buffet libre.
No está tan malo.
No, está bien.
No, no,
lo
no,
que
no,
pasa es que hay aquí una mentalidad de que buffet libre es malo.
No, no, está bastante bueno, pero como dijimos que estábamos como llenísimos.
Llegamos al podcast llenos, que parecíamos aquí ballenas.
Sí, sí. La gente consideró que era malo, pero no, no es nada malo. Es muy bueno, de hecho, ¿qué coño?
Lo que no es japonés, pero todo lo demás bien.
No, no, sí, es un insulto brutal a la cultura japonesa, pero...
Pero hoy vamos a ir a japonés, bien. Japonés.
No hacemos vacío.
Ramón está viniendo aquí para comer al japonés.
¿Es el japonés que hay el...
jodidos otakus.
No. ¿Eh? ¿Es el que había decían la tortilla
pizza? No, no,
el
de aquí delante, el de aquí delante.
¿El de la hamburguesa?
La hamburguesa.
Ah, ¿otra vez este?
Yo quiero ir, sí, 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 yo voy.
¿Pero no has ido todavía?
Sí, dos veces.
Aquí estamos hablando, aquí ya hay división.
Este es el, totalmente.
Este es el, bueno, si no queréis ir, no vayáis. Este voy a ir con Ramón.
Es el podcast de la división, digamos, aquí. Pero
Ramón estaba diciendo el WhatsApp, no sé qué, de grande gracia.
No, no, pues, que le den, que no, que le he convencido para el otro.
Yo esta semana todavía no he comido vacío y el cuerpo me lo pide.
Vete, vete, yo no voy a ir.
Yo creo que voy a ir con el purgatorio.
Yo vacío. El vacío no puedo ir porque tengo la mandíbula mal y no puedo comer carne dura.
Ya, eso es la... Ahí está la división, claro, claro.
La división débiles, física, además.
Los débiles, digamos, no pueden ir al vacío.
Claro. No, los débiles. Yo me partí la cara protegiendo a un compañero. Y así me quedé.
Eso es radicalmente falso.
Esta versión es totalmente nueva.
No, pero aparte, tengo que decir una cosa a favor del vacío. Esto Puy puede apoyarme.
El vacío es un tipo de carne, para los que no lo sepan.
Sí, es un mostrenco de carne terrible.
Amigos argentinos,
el Sopas nos habló el otro día. Bastante bien.
Sí, sí, sí.
Al despedir el programa.
Pero aparte tienen, cuando vas a pagar, tienen como unos calendarios que puedes coger y algunos son picantes. ¿Sí? Tienen como, yo cogí el otro día un Jesucristo, pero y luego tienen como fotos de Perú y tal, pero si vas buscando...
De Uruguay, tío, que es de Perú.
Bueno, de Uruguay o donde coño sea, me da igual, sinceramente. Y si vas buscando... No, no, quiero decir, un besazo para Latinoamérica, me gustan muchísimo. Sí, como Julio Iglesias en ese sentido.
Pero si vas,
no están, no hay pocos, pero algunos tienen como dibujos picantes. Hay uno que tengo yo en casa que sale como una tía en el campo con su marido o su novio o lo que sea, no voy a decir. Su amante puede ser perfectamente. Que le está subiendo la falda y mirándole a las bragas. Creo que el culo, porque no lleva bragas.
Es un ya caballo del amante.
Ya iba buscando el sexo a la mujer, digamos. Y dice ya, y dice la mujer, ya sabía por qué me dijiste... No, ya sé por qué me dijiste que querías venir al campo a ver las vistas.
Muy bien.
Muy sofisticado.
Sí, bueno, es un humor de sal gorda, pero está bien.
Bueno, ¿alguna recomendación más? ¿Alguna película, alguna cosa que hayáis visto? Nada, ¿no? Hoy, esta semana...
Bueno, he visto muchas pelis, pero no quiero recomendar ninguna.
Muy bien.
Yo he empezado la última temporada de Californication y no sé cómo lo hacen, pero siempre termino una temporada y te quedas con la duda de si la siguiente será tan buena como esperas.
Lo hablaba con Xavi, de hecho. El otro día lo decía con Xavi, que la última la están llevando súper bien, súper bien.
Por cierto, Puy, el 21 de mayo se acaba House, ¿eh?
Sí, ¿ya tiene fecha?
Tenemos que mirar todo lo que nos queda pendiente para... ver el último capítulo cuando toca y que no... Que
es el
no,
final ya para siempre.
Sí. Sí, 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 sí.
Menos mal.
Ya ves.
Sois lo peor, tío.
Enfermo del bigote este,
sois
Dios mío.
Además, se ha confirmado que sale Olivia Wilde en el último capítulo, 13, con lo cual bien. Sale también en el Kingdom Hearts de 3DS, con lo cual, goti. No sé, hay una... Todo lo que gira alrededor de Olivia Wilde a mí me parece entre bien y perfecto.
Sí. ¿Te gustaría un planeta del Angry Birds Space que fuera la cara de Olivia Wilde para que los pájaros giraran alrededor de ella?
Sí.
Muy bien. Sí, vaya sí, referencia. Yo ahora
no jugaría con los dedos, precisamente.
Pero es algo.
Me estoy imaginando al hobo este ahí con la polla del iPhone.
Es algo que atraería sí, demasiado es que a mis móvil compañeros de cajero.
Igual
me pegan un poco.
Oh, no, Puy, tío.
El Puy no sabe decir Smegma y cada vez dice Smegback. Smegmac.
Mucho más gracioso.
¿Qué recomiendas que nuestros oyentes busquen en Wikipedia? Es Mecma.
Que sale una foto de Pep.
Sí, sí, tomada, la editó él ayer.
Tomada un par de días antes en un cajero. En el cajero
el
donde vive
con
ahora.
Su iPhone.
Qué fácil.
Pep dormía.
Qué fácil es ser gracioso cuando duermes en un colchón, ¿eh?
Bueno, compañeros, despediros vosotros mismos.
Bueno, Sempere, despídete tú.
Deu.
Sempere, tú, que los motores gráficos. Oye, esto es una coña, ¿eh?
Sí,
vamos a competir en un meme.
Sí, es un meme ya. Un día de estos lo haremos. No diremos cuándo.
El único bueno es el Unity. Lo sabemos todos, ¿no?
Unity y el que estaban haciendo nosotros, que le voy a bautizar ahora mismo como el...
El Sempere.
Sempere Engine.
Versión 1 de momento, pero...
Sí. ¿Tiene teselado o no tiene teselado?
Se lo ponemos en un plis-plas, que el Pepi ya somos artistas.
El teselado lo dominamos regular. Pero...
Purri.
Hasta la próxima, amigo de la epilepsia.
¿Le puede tocar a Puy lo de Alemania?
Le podría tocar al Puy, le podría tocar al Víctor.
¿Dónde es de Alemania?
En Frankfurt.
Frankfurt.
Yo no he estado.
Frankfurt. Pues quieres ir tú. ¿Sabes qué juego es?
Depende del juego, ¿no?
Te lo digo en... ahora, un momento, ¿eh? Secretos vale, vale. Aquí en reunión. Pero...
Secreto, secreto.
Bueno.
Creo que se ha escuchado un poco. Creo que se ha escuchado un poco que es
Bayonetta. Aquí los oyentes.
Se ha escuchado que es Bayonetta 2.
Los oyentes aquí ya harán sus técnicas guarras de escuchar.
Creo que no nos importaría a ninguno de nosotros ir, ¿eh?
A mí me importaría ir.
¿Sabes cuál es esto?
Sí, sí, lo he oído. Y en el sentido de que yo no quiero ir.
Bueno,
ya estoy contento con
bueno, esto ya llevamos aquí.
Yo también.
Llevamos 4 horas, macho.
Xavi Robles, que soy yo, que nadie me dice nunca mi nombre. Entonces, pues lo tengo que decir al final y me queda muy raro.
¿Cómo era el nombre?
Paz Padilla.
Pues, nada, la semana que viene no sabemos si habrá podcast.
Habrá.
Pero si lo hay, será épico.
Yo
porque tú y yo estaremos en Madrid, estos tendrán aquí a un invitado especial, haremos algo épico.
Si no hay podcast, esto lo lanzo ya.
Ahora el rey, bueno.
Me hago una foto disfrazado de algo muy ridículo, todavía no sé si...
Yo voy a... Mínimo tenemos que subir 50 seguidores en el Facebook de Eurogamer. Mínimo, porque si no ya, así que yo, ¿para qué? 50 mínimo.
Nada más, 150.
Va, 100, dejémoslo en 100. Porque si no,
va 100,
qué esfuerzo.
Va
con 100,
y además es que van a ganar.
100 igual hacemos.
Se van
hacemos
a ganar podcast. Un SSX.
Va a ver. Aunque sea yo hablando con el iPhone.
Van a ganar, o sea, si no, yo no voy a hacer el esfuerzo de hacer el podcast, tú. Ahí
si
en,
no,
en el hotel súper triste, no.
Si no suben mínimo. 100 seguidores, los SSX que tenemos para sortear, se los damos al Pelt y que los vaya repartiendo por los cajeros.
De verdad.
A la gente.
De hecho, lo pondrán el cajero. Joderá el cajero, pero le saldrá el SSX ahí en la pantalla táctil.
Va a joder cajeros con los SSX. Vas a hacer vandalismo, Pelt. No queréis romper así
el capital. Nos están robando y nosotros en los cajeros aquí.
Pelt es un hobo marxista-leninista.
Sí. Y ceguero,
claro.
Bueno,
a mí me sorprenden dos cosas.
Mira.
Como despedir. Que yo no me he despedido, Xavier. Que me has dicho lo de Alemania, pero no me he despedido. Me despido diciendo que me sorprenden dos cosas. Que se hagan juegos después de Journey y que se hagan podcast después del de la semana pasada. Pero, como demostramos hoy, hay que seguir intentándolo.
Un mensaje de esperanza para el futuro. Está muy bien.
Pues
bueno, a tomar por culo.
Una musiquita. Y hasta la semana que viene.